En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, son las 13 minutos de la noche, las 9:03 minutos en la Comunidad Canaria. Ya tengo aquí a los contertulios que me van a tener que ayudar a lidiar la información. Hoy, último día del mes de septiembre, en el que las cosas tienen un aspecto, informativamente hablando, bastante parecido al de los últimos días del mes, y si me apuráis, al de los últimos meses del pasado año. Es decir, el desafío catalán, sigue quemando sus propias etapas, aunque algunos no quieran verlo, por lo menos no lo quieran valorar, yo creo que con la suficiencia que merece el caso. Lo cierto es que Artur Mas, ya lamento tener que volver a hablar de él como protagonista fundamental del día, se ha ido a Bruselas. Y en Bruselas pues ha mantenido una serie de contactos. Esto, bueno, pues habrá quien diga, pues sí, de segundo nivel, da igual. O sea, el caso es que se ha ido a Bruselas. Y en Bruselas tenía dos posibilidades. Posibilidad A. Pues ya que estoy aquí y ya que me han llovido, en fin, lluvia ácida desde Bruselas, amenazándome con sacarme de la Unión Europea si yo sigo con mi planteamiento de secesionista, pues voy a devaluar un poco el discurso. Posibilidad B. No solo no voy a devaluar el discurso, sino que desde Bruselas, para que todo el mundo se entere que no le tengo ningún miedo a Bruselas, voy a decir no solo lo que decía en Barcelona, sino con un poco más de retintín. Por ejemplo, dos ejemplos. ¿Quién ha hablado más claro a propósito de la amenaza que supondría para Cataluña la entrada, la secesión de Cataluña? Almunia. Almunia, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo, Artur Mas, aquí en Bruselas, en mi lujosa sede de 1,000 metros cuadrados de la embajada catalana en la capital belga, voy a hablar de Almunia y os voy a decir a todos, para que se entere todo el mundo, lo que opino yo de Almunia.
Ja, el senyor Almunia, per exemple, doncs home, és un representant de l'estat espanyol. Bueno, ha sigut ministre de governs espanyols. Si no recordo malament, va ser candidat del PSOE a les eleccions presidencials, no? Bueno, doncs no se li pot suposar que sigui una persona absolutament neutra des d'aquests punts de vista.
Bueno, es algo que me corrija Javier Orcajo aquí presente, lo que ha dicho es que el señor Almunia es un representante del Estado español, que hasta donde le es capaz de recordar ha sido candidato del Partido Socialista, y que por lo tanto, pues, que no es nada neutral en este asunto. O sea, en definitiva, y para que nos entendamos, que lo que diga Almunia no le afecta nada, no le importa nada, o sea, nada. Por tanto, Almunia, vicepresidente, esto es todo lo que me tiene que decir Bruselas, que me manda Almunia, me despacho Almunia. Otro detalle más, para que veáis la actitud de Mas en Bruselas. Vuelvo a repetir que aquí la parte fundamental, creo yo, desde mi punto de vista, ahora lo cotejaremos, es el lugar donde lo dice. Dice, ¿qué es lo que ha dicho Almunia y algún otro comisario europeo, etcétera, que me van a echar? ¿Que nos van a echar a nosotros, los catalanes? ¿Que nos van a echar de Europa? Que no. ¿Qué va? Nos van a echar. ¿Qué hombre? Que no. Y además lo digo desde aquí. Que no me lo creo, que no nos van a echar, que esa no va a ser la solución.
Ja li trobaran una solució. Jo li asseguro una cosa, la solució europea no serà expulsar a 7,5 milions d'europeus. Segur que no. Serà una altra, però aquesta no.
Traduzco. Javier, si me equivoco me corriges. Ya encontrarán una solución, pero lo que les puedo asegurar es que la solución no será en ningún caso que echen a 7,5 millones de europeos de Europa, refiriéndose a la población de Cataluña. No, eso no, ya encontrarán otra solución. Como diciendo, oiga usted, que me da igual lo que me diga. O sea, me lo dice Almunia, ya he dicho quién es Almunia. Que me dicen que me... Que no, hombre, que no, que eso no se lo van a creer, no se lo creen ni se le quieren asolante. Eso he dicho desde allí, o sea, que decir, más claro el agua. Además, tengo que decir, y esto ya no es desde ahí, sino desde aquí, es una acotación sobre la marcha, que además hay mucha gente en Cataluña que le compra la mercancía, ¿eh? Porque hoy la encuesta de La Razón deja muy claro que, a pesar de todas las advertencias, más de la mitad de la población catalana no se cree las advertencias de Bruselas y que piensan que no está en juego para nada la pertenencia de Cataluña a las europeas. Por tanto, esto es lo que a mí me parece llamativo, ¿no? O sea, lo que yo he querido destacar. Usted siga poniéndose de perfil, señor Rajoy, y haga usted lo que quiera ponerse, pero este señor no solo no cambia de partitura, sino que además es más chulo que un ocho, dicho sea en términos coloquiales. Es decir, no se arredra, va allí y dice allí lo que acabáis de escuchar, que ha dicho, que eso yo no me lo invento. Y además dice algo más. Algo, y esto ya lo he dicho en castellano, para que se entienda. Que esto es lo que he dicho.
Ahora, yo intentaré, insisto, pues mantener ese diálogo abierto, por supuesto. Creo que el señor Rajoy también lo va a hacer, porque en este sentido es una persona, pues, digamos, de un talante positivo. El diálogo se va a mantener abierto. Vamos a intentar encontrar una solución, pero la solución tiene que pasar de una forma o de otra, y hay maneras y hay leyes para poderlo hacer, para que en el Estado se entienda que esta vez no se podrá arreglar esto de la manera tradicional.
Aquí esta vez no va a estar al piste. Es como si yo le digo a Javier Somalo, aquí presente. Don Javier, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Es el director de la radio. La gente generalmente no lo sabe. La gente, cuando oye algún desperfecto de la radio, generalmente suele culpar a la persona inadecuada. Cuando algo sale mal, la culpa es del director. Aquí presente yo.
Pues sale bien también.
Que yo voy al despacho de Javier y digo, mira, Javier, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a mantener una línea de diálogo abierta. Pero al final, la línea de diálogo tiene que acabar, me da igual el procedimiento, o sea, tú me lo puedes pagar en A, me lo puedes pagar en B, me lo puedes pagar trimestralmente, me lo puedes incluso pagar de un golpe al final de año, me lo puedes pagar quincenalmente o semanalmente si quieres, pero me vas a subir el sueldo un 200%. Y no es negociable el final, ¿de acuerdo? Es decir, no es negociable.
Y te doy 3 meses.
Y además, no para que me des una respuesta. Pero ¿cómo se puede negociar? ¿Y cómo puede además descubrir el tipo con toda la tranquilidad del mundo que el talante de Rajoy se mantiene en el diálogo si la condición sine qua non es que el resultado tiene que ser ese porque ya no se puede arreglar de otro modo? ¿Pero cómo puede haber una negociación así? O sea, entonces, ¿qué negociamos? O sea, ¿estamos negociando por qué procedimiento vamos? O sea, ¿qué negociamos? ¿Que le llamamos referéndum? ¿Que le llamamos consulta? ¿Que lo convocas tú, que lo convoco yo? O sea, ¿qué coño, con perdón, estamos negociando? Es decir, ¿y qué hace Rajoy negociando? Ahora, todos estos cerebros luminosos me arrojarán un poco de luz para contestar a esa pregunta. Pero, en todo este asunto, solo he escuchado a Rajoy hablar desde Kazajistán. Ya sabéis que yo tiendo a cachondearme de viaje a Kazajistán desde que fue Rajoy a ver a su majestad el rey el otro día, el viernes, y para dar una sensación de que el rey estaba muy pendiente de los asuntos que de verdad eran candentes y muy preocupantes y que estaban encandilando la opinión pública, dijo que le había preguntado con mucho interés sobre su viaje a Kazajistán, como si la opinión pública española estuviera muy pendiente del viaje a Kazajistán. Era la prueba evidente de que estaba muy preocupado por las cosas que de verdad importan. Bueno, pues ha hablado desde Kazajistán. Y en plan de cachondeo, tengo que decir, para que no haya dudas de que es una ironía, que durante algunos segundos he creído que estaba haciendo autocrítica, hasta que he descubierto que no era una autocrítica, es que estaba hablando de más, no de sí mismo.
Si hay algún momento en que los políticos deben estar a la altura de su responsabilidad, son momentos como este. Y por tanto pido que las decisiones que se adopten se piensen, que se le den una vuelta y la contraria, y que se estudien bien las consecuencias. Creo que se han dado muchos pasos, en mi opinión, que es la mía, equivocados, pero que aún se está a tiempo de tener gestos de grandeza.
Pues eso, venga, un gesto, ¿no? Digo yo, que estarás a punto de tomar alguna decisión, o no merece la pena un pronunciamiento. Bueno, esto es, por no hacerlo más largo, porque yo tengo los lunes, sobre todo, una gran tendencia, como vengo descansado el fin de semana, todavía no estoy cansado y entonces me voy viniendo arriba. Así que, venga, echadme una mano, Javier Orcajo.
Pues, hombre, vamos a ver, yo creo que tenemos un problema. He visto al presidente
pues nada, un poco despistado. De hecho, le ha puesto 4 o 5 nombres a Kazajistán, distintos, cual demuestra la importancia de este sitio y de este viaje, ¿no? En ese decorado de flores de los años 50, parecía Brezhnev en la dacha. Bueno, le he dicho que ahora se va a poner en el asunto. O sea, yo ahora estoy ya más tranquilo porque sé que Rajoy se va a poner en el asunto. Sobre los gestos de grandeza, yo creo que tiene razón, que le conviene a estos gestos, ya no de grandeza, sino de cierta lealtad. De cierta lealtad. O sea, yo no me creo que el señor Artur Mas, que creo que, por cierto, cuando ha ido a Bruselas ha pedido que para nada le pasen por la Rue de la Loi, porque por el, para la ley no estamos. No hemos venido a cumplir la ley.
La Rue de la Loi es la calle de la ley. No es que más que este habla para inteligentes.
De la capital belga.
Ha ido. Sabéis que en la Gran Plaza de Bruselas hay algunos establecimientos donde están literalmente colgados los representantes del Estado español, o sea, colgados literalmente. Sí, los muñecos. Bueno, pero somos herederos de nuestra historia, bueno. Javier Rotajo. Sí. Allí están todos los.
Bueno, volviendo a lo que te decía, no me creo que el señor Artur Mas no sepa que el nombre de las elecciones a las que él se refiere son las elecciones generales, lo saben hasta los niños. Eso de las elecciones presidenciales lo va a tener que contar. ¿Qué pasa? Que él puede decir, burlándose, eso de las elecciones presidenciales, y yo no puedo hablar de la región catalana, tengo que ser respetuoso con la autonomía y con la Generalitat. Y luego la burla de la grandeza, dice, no, la grandeza aquí solo está en que nos dejen votar. Asuma la libertad y la democracia, somos un movimiento pacífico, brutal, se pone Martin Luther King y empieza a peroratear, y la verdad es que, en fin, un poquito de contención y un poquito de respeto y un poquito de lealtad institucional a todo este asunto. La única solución que tiene, no sé lo que hará Mariano Rajoy, creo que eso no, pero a mí lo que me gustaría es que, de una vez por todas, el Estado volviera a Cataluña, que es el paso previo a casi todo.
Sí, no, pero eso, bueno, como luego vamos a fijar una posición y así avanzamos en este boletín comentado, como le llamamos, en realidad le llamamos super boletín comentado, pero no porque sea muy bueno, que lo es, sino porque es muy largo. Javier, ¿tú qué opinas?
Pues a mí lo que más me preocupa es la segunda parte de la que ha dicho Javier Urcajo, y es lo de no sé lo que hará Mariano Rajoy. Tú fíjate, y esto tú lo sabes mucho más de cerca que yo. A mí esto me recuerda, salvando mucho las distancias, digo, la estrategia o táctica de Rajoy en esto, a lo que tenía pensado, no digo Suárez, pero sí el rey, con el Partido Comunista. Digo, salvando las distancias, porque el Partido Comunista era legalizarlo, ¿no? Era decir, es mejor que estén a la vista para que la gente sepa cómo son, para que la gente sepa que esto no va a ningún lado, que al final asumirán la rojigualda y la corona y no hay ningún problema, y además tenerlos contabilizados, que eso fue, si no me equivoco, casi un textual del rey. Yo creo que Rajoy está en una táctica de poner en escena a Artur Mas para que el propio Artur Mas le haga la campaña a él. Claro, esto tiene riesgos muy gordos, porque los pelos en la gatera que se va a dejar Artur Mas pues están a la vista, ¿no? Sobre todo por la tensión que tiene él en Cataluña con Esquerra Republicana, que ahora resulta que ama España y la lengua española, ¿no? Pero para Mariano Rajoy puede ser muy peligroso. Lo está fiando todo a que confiemos en que se puede dejar en adobo el problema catalán y se va a solucionar por sí mismo. Y yo creo que lo que está demandando todo el mundo es precisamente lo otro que ha dicho Javier Urcajo, que haya Estado en Cataluña. Que no hay que ser imaginativos, que está en la Constitución, que si quieren cambiar la Constitución, se aborda de otra manera. Pero que Artur Mas, por sí solo, no va a terminar con el problema, lo tiene que terminar con normalidad, pero con absoluta normalidad, el Estado, con la herramienta que tiene, que es la Constitución.
Jörg Müller.
Pues mira, yo escuchaba esta mañana los cortes de... Ayer hablábamos de las campas de Salburúa, ¿no? En relación a la coincidencia de actos soberanistas o con características soberanistas que se produjeron en España el domingo. Muy bien escogido por lo demás, porque ni jugaba el Barça ni el Madrid, con lo cual había asistencia garantizada a todos los actos públicos, manifestaciones y picnics partidistas.
Esta semana está prohibido hablar del Madrid en este programa.
Bien, perfecto.
Por lo menos hasta el miércoles que nos reabriremos.
Tomando en cuenta las noticias que empiezan a salir del Madrid, no me extraña que tenga...
No empecemos.
Y una paréntesis.
¿Qué parte paréntesis no has entendido yo?
El asunto es que yo por la mañana me levantaba y claro, yo soy inmune a las provocaciones independentistas porque yo no soy español de origen. con lo cual, a menos que se metan con Chile, pues no siento ningún tipo de puñalada trapera o escosor testosterónico. Entonces, oía y pensaba, decía, caray, yo cuando llegué a vivir a España, este todavía era un estado unitario y no se había, y no habían aparecido todos estos personajes que amenazan con desmembrarlo, ¿no? Y luego pensaba, decía, ¿qué pensará un español?
¿Cuándo llegaste?
En el año 80. La primera vez que vine fue en el año 83.
Sí, existían.
Ya estaban, sí.
Sí, existían.
Sí, sí, existían. Pero no tenían ningún tipo de preponderancia. Estaban sembrando, estaban empezando a construir.
Es que llegaste con una supermayoría absoluta del PSOE y no podían sacar mucha manteca de la vaca.
Y el
si hubieras llegado unos años antes, te hubieras dado cuenta de lo que nos costaba la estabilidad parlamentaria.
Y el asunto es que cuando yo pensaba, ¿qué pensará un español cuando oye a un tipo como Ortúzar debajo de un cartel que pone a Jan Vázquez diciendo que España se tiene que enterar? Pues, España seremos todos, ¿no? O sea, los que vivimos y trabajamos aquí. Cuando ve que hay una macro manifestación en Baleares donde unos señores están disfrazando de reclamación social lo que no es más que un trabajo de una labor de zapa de los grupos pancatalanistas en la sociedad balear. Y cuando escucha al señor Mas en Igualada diciendo las cosas que decía ayer en el día del partido, es que es orwelliano esto del día del partido. Llámese Alderdi Eguna o llámese el día del partido, es orwelliano. O sea, el día del partido y el día de la patria vasca, si es que me da igual, pero son mecanismos de coacción social inaceptables, cierto, en el mundo moderno. Pero bueno,
Belloc hoy ha dicho que en nombre de la autodeterminación mata a ETA.
Sí, claro.
Lo dice ahora, también es verdad que...
Pero hay una diferencia y es la sensación que tiene más de impunidad. Es una sensación que deriva de esa... necesidad de
más está jugando a lo que jugaba
en sus orígenes. Eso primero inunda lo judicial, donde estrellan contra la roca casos de corrupción gravísimos, como el caso Casinos hace muchísimos años.
Sí, y los
cinco,
de ahora.
Seis más hasta llegar a los actuales. Pero luego eso entra en la política del brazo de Zapatero, cuando Zapatero les dice a los del tripartito, a Esquerra, que es quien lo pone como exigencia sine qua non. Oiga, usted tiene que aprobar este estatuto nuevo de Cataluña. Y él, cuando es candidato, dice lo que salga de
Pascual. Le dice Pascual.
Sí, sí, dice lo que, Pascual, lo que salga de Cataluña, yo lo voy a aprobar. Y ahí hay alguien que es Esquerra que aprende esa metodología: el desafío, la vulneración de la ley, olímpicamente, paso de lo que digan, esto lo voy a imponer por las vías que sea. Y el señor que está entonces en la oposición, que es Artur Mas. Al que, por cierto, tienen que llamar para ver si pactamos el estatuto en la noche aquella famosa.
Bueno, tenía la primera mayoría.
En fin, acaba pactando eso y aprende el know-how de esa técnica, que es, a mí me importa una leche lo que diga la ley, yo esto lo voy a vulnerar. Y por eso esto no depende del dinero, por eso esto no depende de la grandeza, esto va de otro rollo. Este tío ha entendido que hay una franja de impunidad de la que él cree gozar por gracia de no se sabe quién, y la aprovecha en todas sus pasos.
Claro, es que aquí no hay una línea roja, hay una paradera enorme, sí, no sé cuántas hectáreas roja, por la que sí, puedes campar a tus anchas durante muchísimo tiempo.
Y ya lo arreglarán, por eso dicen los europeos, mismo. ¿Qué me viene a mí a decir Almunia de que los europeos me van a echar? ¿Cómo van a echar a 7,5 millones de europeos, los propios europeos? Ya lo arreglarán. Porque es que desde la Loapa todo ha tenido arreglo, desde el caso Banca Catalana todo ha tenido arreglo en despachos. Con los nacionalistas catalanes, absolutamente todo.
Y luego he dicho otra cosa, que la prueba de que esto es importante y que están en el buen camino es la preocupación que existe en Europa. Claro, no hay preocupación, hay un hartazgo, porque en Europa ya dijeron que dejen de preguntarme ya, bueno, qué pasaría
así. No estaría de más que el señor Durao Barroso
sí, por ejemplo,
dijera, oye, yo soy el presidente de la Comisión Europea y yo no soy candidato del PSOE y yo no soy representante del Estado español y yo secundo lo que ha dicho el vicepresende de la Comisión Europea. Hombre, o sea, no se cachonde usted del vicepresidente de la Comisión Europea en Bruselas.
Pero tú que lo conoces, eso, Luis, ¿no?
Acuérdate de todo lo que ha pasado y pasa en Europa con el nacionalismo vasco, por ejemplo, y cómo se entienden las equidistancias típicas que ha habido en España y que sigue habiendo con el asunto de ETA, y que en Europa costaba explicarlas y que teníais que ir muchos allí, sí, a explicarlas, y costaba explicarlas.
Bueno, pero en este caso
y
no
ahí había
trata,
muertos con,
pero en este
con
caso ya no en se esto... trata, Javier, de explicar el problema de fondo, sino de respaldar a un tío que es vicepresidente de un gobierno que tú presides. Claro. No sé, es que se le puede llamar gobierno a la Comisión Europea. No, bueno, pero bueno.
No recibiendo a Artur Mas, que tú sabes que en Europa, donde la cortesía es ejemplar.
Sí, pero tenía que haber una posición.
Y a todo el mundo, no recibir a Artur Mas cuando a él le ha convenido ir a Bruselas, es todo toda una manifestación de principios.
Si hubiera caído el Partido Popular.
Ya, pero si son más claros, si se dejan de silencios y de.
Bueno, ahora seguimos con ese asunto, si lo queréis. Otra de las historias que en esta casa tenemos a bien jalear todo lo que podemos, lo digo porque es muy llamativo que, dado que es El Mundo quien lanza una historia, como esa historia tiene que ver con el 11M, yo he buscado algún tipo de eco, y me cuesta un montón encontrar eco. O sea, no sé por qué. O sea, resulta que no. O sea, no, oiga, usted no es importante. Aquí tenemos una sentencia del 11M en la que, según la propia sentencia, no conocemos el autor intelectual del atentado, pero no pasa nada. O sea, aquí podemos
vivir. No se sabe qué explosivo fue, pero no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada. No, no. Y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una serie de medidas, que es lo que contaba hoy El Mundo en su portada, y lo que desde aquí hemos estado tratando de jalar para que la gente no pierda de vista. Y gracias a ese pequeño esfuerzo, sobre todo del Mundo, a cada uno lo suyo, pues hemos conseguido que la Secretaría General del partido haga un pronunciamiento, bien, es verdad que bastante lamentable. Pero, en fin, vamos por partes.
Vamos por partes, sí,
Leticia Vaquero.
Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido investigar si fue Jamal Zugam quien vendió las tarjetas de móvil con las que se hizo explotar las bombas en los trenes del 11M en su locutorio de Lavapiés, o por si al contrario fueron simplemente despachadas en una venta ordinaria por un empleado. Esta resolución obliga a la juez Belén Sánchez, quien dirige el juzgado de instrucción número 39 en la capital, a citar como testigos al socio de Zugam, también y de su hermano, en el locutorio de Lavapiés, y también a su empleado, como habían pedido los abogados del marroquí y de su familia. Y es que la audiencia considera que existiría una relación entre el asunto de las tarjetas y el caso por falso testimonio contra las rumanas. Y hay que recordar que esas dos ciudadanas rumanas dijeron haber visto al marroquí en el vagón que estalló en la estación de Santa Eugenia el 11 de marzo de 2004, y que por ello Zugam lleva 9 años en prisión a pesar de defender su inocencia. Como bien decías, Luis, hoy la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha dicho que su partido va a apoyar la investigación.
Por supuesto, el Partido Popular siempre ha estado y va a seguir estando porque se conozca toda la verdad y, por lo tanto, con que los tribunales realicen su función de conocimiento de la verdad. Y ahí yo creo que siempre será bienvenida toda colaboración.
¿Os imagináis por un momento que Cospedal hubiera dicho lo contrario? Es decir, que hubiera dicho, no, mire usted, en realidad el gobierno, ¿para qué nos vas a engañar? Mucho interés en remover este asunto ya no tiene, porque, mire usted, pues hemos estado durante una serie de años dando la tabarra en el Parlamento para que se sepa la verdad y el 11M, y acuérdenos ustedes de Acebes y de Zaplana, y la insistencia del grupo parlamentario cuando estábamos en la oposición, hasta que nos dijo Arriola que es que, mire usted, es que este asunto ya huele, y este asunto ya al final se nos iba a volver en contra, que estábamos paranoicos, que estábamos en la teoría conspirativa, y entonces pues decidimos dejarlo. Y eso es mejor que se quede así. Pues que no sabemos quién fue, pues ¿qué le vamos a hacer, chico? Pues ya miremos hacia el futuro, porque total, ¿qué más da? Claro, esas hubieran sido unas declaraciones sinceras, sin ninguna duda no
sinceras.
Yo estoy convencido. O sea, el valor que tiene la retórica es tendente a cero, desde mi punto de vista. Un gobierno o un partido que sustenta al gobierno puede hacer dos cosas. Mire usted, ¿quién es ahora el jefe de la policía? El Partido Popular, que ha estado clamando por la verdad durante mucho tiempo. ¿Quién tiene línea directa con la fiscalía para instar, de una manera legal, no para intervenir, al fiscal para que se investigue en determinadas cosas y se busquen respuestas que la propia justicia no ha sido capaz de responder? El gobierno. ¿Hace el gobierno proactivamente algo que permita decir que usted de verdad, señora de Cospedal, quiere que se sepa toda la verdad, que es lo que ha dicho en estas declaraciones? No. Pues entonces cállese, aunque eso sea por vergüenza torera, por coherencia. Es decir, no me diga usted que es partidaria de algo cuando tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, porque es que no cuela. Por lo menos este es mi punto de vista. No sé si es que yo últimamente, desde que me llevo bien con Federico, me lo tengo que hacer mirar, porque últimamente estoy de un antigubernamental que tal. Pero, chico, es que por mucho que lo pienso, no se me ocurre otra lectura.
Yo pido un minutito a ver si consigo explicarme. partiendo de que, por supuesto, todo lo que ha publicado El Mundo sobre el 11M y cualquier otro periódico sobre el 11M siempre lo hemos reflejado. Cuando no eran noticias propias de Libertad Digital, tratábamos de reflejarlas de cualquier otro diario. Siempre han sido El Mundo y en alguna ocasión La Gaceta, no recuerdo de otros periódicos. Yo hoy me encuentro con una cosa difícil de explicar. Y comentaba Luis del Pino hace mucho tiempo en su blog esta anécdota, que no se sabe si es cierta o no, de Goebbels diciéndole a Hitler que tenía que le proponía una campaña que decía que todos los males de Alemania son culpa de los judíos y los ciclistas. Y que Hitler preguntó, ¿de los ciclistas por qué? Luego quedaba asumido que de los judíos era. Pues con la información del mundo, el primer choque que me he llevado es que las tarjetas activaron bombas en los trenes. Eso jamás se ha demostrado, jamás. No ha aparecido ni una sola tarjeta. Quiero decir, damos por bueno que hubo bombas activadas por tarjetas, y eso no es verdad. Solo apareció una tarjeta de una bomba que no mató a nadie, y que fue la famosa mochila de Vallecas, que tenía metralla. Recuerdo la forense que dijo que ningún cuerpo, ni un solo cuerpo, y yo he visto los informes uno a uno, ni un solo cuerpo tenía metralla, y estamos ante una muestra, un patrón de lo que quisieron que entendiéramos por el 11M. Nunca se ha podido demostrar que las bombas del 11M fueran activadas por móvil. Lo que sí se demostró desde el principio es que para activar esas bombas con móvil, tal y como se activó de la mochila de Vallecas, no hacía falta tarjeta, porque se utilizó como un temporizador. Con lo cual, titular para mí, estamos a punto de cumplir la década ominosa del 11M. O sea, 10 años engañándonos, sí, y
pero,
tragando.
Pero eso no quita para que... Da igual. Lo importante
es que el jefe de la... O sea, la policía ahora, el Ministerio Interior ahora es del Partido Popular, pero durante el 11M también lo era.
Uh-huh. No, durante el 11M...
Sí, lo era. Sí, sí.
No, bueno, durante hombre, unos días.
Hombre,
durante
unos días. Hasta abril.
Durante unos días.
Hasta abril siguió...
El operativo de Leganés.
Hasta abril la cúpula de la policía durante, del Partido Popular.
Hombre, pero durante unos días, que te quiero decir que es que un poco más de un mes.
Otra cosa es que digas que la policía no era del PP. Eso es,
bueno, es que nunca lo ha sido, no sé si lo será
ahora. No lo era, pero si me da igual, si al final la Audiencia de Madrid dice investigues esto, sobre todo porque lo que es terrible, y además eso también hay que agradecérselo al mundo, es el testimonio de las rumanas, que es un testimonio comprado. Digo, si yo a usted le doy la nacionalidad y además le reconozco que es usted víctima de
terrorismo. La trama rumana, la segunda noticia que hoy publica El Mundo sobre, que además van a citar a declarar al rumano este, la trama rumana es tremenda, ¿eh?
Pues eso.
Es que era condición sine qua non, ya lo hemos dicho tres veces hoy, el latinajo este, de condición sine qua non. Para ser testigo protegido y para que te concedieran la indemnización por víctima, era declarar lo que había que declarar.
Pues eso es.
Y hasta
claro.
Que la rumana no dice que había visto a Zugam, un año después no le dan la condición de víctima. Entonces todo esto ha quedado en el olvido.
Bueno, pero eso es lo que podría, eso es lo que podría eventualmente, con toda la prudencia lo digo, salir a relucir a través de la investigación esta que está citando la Audiencia Provincial de Madrid. Lo único que digo es, bueno, tiene usted una oportunidad, pues usted que es miembro del gobierno, oiga, usted aproveche esa oportunidad, busque...
Porque hay una parte del comentario que has hecho que yo no comparto, y es que yo no creo que el Partido Popular esté interesado en conocer la verdad de este asunto. Yo creo que esto está enterrado debajo de una capa de olvido.
Creía que había dejado claro
más,
que yo tampoco.
Te digo, bueno, a lo mejor la ironía no la entendí bien, ¿no? Pero es más, te digo una cosa, yo creo que estando Acebes y estando Zaplana, que formaron parte de ese gabinete que fue sorprendido por
Jaime Ignacio del Burgo,
por esta ventolera,
que publicó un libro.
A mí tampoco, bueno, Jaime Ignacio sí se mojó, pero a los demás no los he visto mojarse. Y he visto muchas ganas de pasar página en este tema, y yo entiendo que la sociedad española quiera pasar página en este tema, y puedo entender que la sociedad española incluso quiera decir, oye, me vale la redacción patética de la sentencia de
Juan Gómez Berlín. Yo no lo creo.
Pero me vale. Pero lo que no me vale de ninguna manera es que exista la más mínima sospecha de que Zugam sea inocente. O sea, la más mínima duda de que Zugam sea inocente. Y es tan claro que hay indicios tan potentes que avalan su testimonio y su inocencia, y es tan mala la instrucción judicial, y es tan mala la investigación policial en el sentido de los cabos, ¿cómo es posible que su compañero que está en el mostrador atendiendo no haya sido llamado a testificar, Bacali? ¿Cómo? O sea, esto además expone gravemente a De la Morena, que creo que era el comisario que estaba
a cargo del tema,
y es el que abre la vía que lleva no solo a las tarjetas, pero es que ahora lo que está claro es que Sugar ni siquiera vendió las tarjetas.
Bueno, vale, pero es que...
Bueno, eso es lo que quieren averiguar.
Eso lo vamos a ver.
Eso no...
Yo me perdí alguna tarde por el juicio y tengo la impresión personal, desde luego no basada en el conocimiento de las investigaciones muy profunda, pero sí que tengo la impresión personal de que allí inocentes no había ninguno. Ninguno. Otra cosa es...
Bueno, ¿inocentes de qué? ¿O culpables de qué?
De haber colaborado, participado y estar involucrados en el atentado. Otra cosa es que sean los autores que diseñaron cómo se hicieron los...
Yo creo que la pista de la mochila de Vallecas es venenosa.
El único condenado como autor material del atentado es Tugam, el único.
Ya, pero, el único. Claro, pero intentaron meter a los muertos de Leganés como autores materiales. Entonces, y dijo el Supremo, no, perdona,
el único, autores materiales el único muertos no me avalen. El único culpable es precisamente el que salió corriendo del piso de Leganés. Caray, y la redacción de la sentencia.
Pero por ejemplo, hoy Casimiro sí defiende que...
Nunca.
Bueno, pero ya. Dicen que estaba en Barcelona.
El corredor. No sé
dónde. Hoy Casimiro García Vadillo, que es una persona muy informada sobre el 11M, mantiene, desde un punto de vista personal, lógicamente, que él cree que son que los autores materiales fueron los yihadistas muertos en Leganés. Pues no sé con qué carga de prueba. Quiero decir, es que lo de menos es... yo no sé si es inocente o es culpable Jamal Zugam. No lo sé de qué. Porque es una trama enorme. Lo que sí sé es que estamos hablando de culpabilidad o de inocencia sobre una base aberrante, errónea, y es que toda la trama que nos han vendido de cómo se hizo el 11M jamás se ha podido demostrar.
Bueno, tú lo has dicho, lo
de las tarjetas. Y el juez Javier Gómez Bermúdez llegó a decir que no importaba qué tipo, o sea, no importaba el arma homicida en un asesinato.
Ya, pero,
y así
pero
se ha cerrado el 11M. Y luego descubrimos... perdona, Javier, en Libertad Digital, un vagón entero que supone un foco, y el vagón entero está con grafitis y entra la gente que hace nada, publicamos una noticia de que en ese vagón puede entrar todo el mundo ya a hacer botellón. No lo entiendo.
Yo creo que hay una tradición en cerrar los casos graves, cerrarlos mal.
Por eso se pueden abrir los siguientes.
Claro, hay un gobierno de España que cuando un atentado de ETA mata a dos ecuatorianos en la T4, suelta un dinero, una pasta pública, coge a las familias, les pone un avión de la Fuerza Aérea Española y se las lleva a Ecuador para borrar, porque conviene al señor Zapatero el no decir que aquello ha sido un atentado, prefiere decir que ha sido un accidente. Entonces las familias, el entierro, todo eso sobra. Y como sobra, se cogen a los muertos calientes, se suben al mismo avión con las familias, se les dan 250.000 euros a cada una de ellas y se les manda a Ecuador. Y se les busca allí no sé qué. Supongo que el embajador tuvo mucho trabajo. El caso del Faisán, que es más de lo mismo. El Partido Popular se pone de lado. Se pone de lado porque...
Se pone de lado después, ¿qué es lo que dice Luis Herrero? Que es que el problema es dar una batalla tremenda durante un tiempo y de repente, como si hubiera una orden o un botón que dijera, che, fuera.
Claro,
se acaba.
Porque el chapoteo...
Eso es lo que a mí me sorprende.
El chapoteo que han hecho unos y el que quieren hacer los otros sobre los señores de la justicia, que es a los que nosotros miramos para exigirles que pongan orden en las cosas en las que los ciudadanos no podemos, no la ponen.
Bueno, vamos con la tercera noticia. Insisto en que luego tendremos la oportunidad, si así lo queréis, de recuperar temas, pero vamos avanzando. Hemos hablado en primer lugar de lo de Mas y Cataluña, hemos hablado del 11M, y vamos a hablar ahora de un asunto que tiene un doble valor desde mi punto de vista. Bueno, tiene un triple valor. Uno, el tragicómico, porque ya lo de Berlusconi ya empieza a ser un cachondeo cercano a lo circense. Luego tiene el interés que tiene por la crisis internacional de un país cercano, como es Italia, que no se sabe si está abocado a unas elecciones generales, si va a tener gobierno, si el gobierno va a pasar la moción de confianza que el presidente quiere plantear, etcétera. Y luego, y sobre todo, porque todo el mundo sabe que en este momento... un incendio en Italia, un incendio político en Italia, puede traer, y aquí está John para desmentirme si se atreve, una resaca económica no pequeña en nuestro país. De hecho, hoy, durante bastantes minutos, se ha estado conteniendo la respiración en cuanto se ha empezado a mover la prima de riesgo arrastrada por la prima de riesgo italiana. Al final han funcionado unos resortes y las cosas más o menos han vuelto a su cauce. Bueno, cuadro de situación a estas horas, 22:37, es decir, 10:37, es decir, cuando faltan 23 minutos para que sean las 11. Carmen Arreaza.
Pues sí, Luis, continúa el juego de estrategias para mantener en pie o hacer caer el gobierno de Enrico Letta de tan solo 5 meses de vida. Mientras ayer Silvio Berlusconi pedía unas inmediatas elecciones anticipadas, el primer ministro volvía a reunirse anoche con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que anunciaba que no habrá elecciones anticipadas a no ser que sea imposible formar una mayoría parlamentaria que pueda gobernar. Para ello, desde el Ejecutivo ya se han iniciado los trámites para conseguir el apoyo de 15 senadores del partido de Berlusconi que ayuden a Letta a superar la cuestión de confianza a la que se someterá el próximo miércoles. Por otro lado, entre los ministros del Partido del Pueblo de la Libertad que dimitían en bloque el pasado sábado, ya se han producido las primeras escisiones. Pese a acatar las órdenes de Berlusconi, cuatro de ellos se han desmarcado e incluso dos, los titulares de Sanidad y Reformas Institucionales, han anunciado que no seguirán en Forza Italia.
Bueno, tengo tres o cuatro preguntas concretas que hacerle a Paloma Gómez Borrero, que es nuestra corresponsal allí, nuestros ojos en Italia, para lo bueno y para lo malo. Paloma, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
Por cierto, antes de hablar de Berlusconi, que no se me olvide, sum cuique tribuere. Tú nos dijiste hace ya mucho tiempo que la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII iba a ser el 27 de abril y hoy hemos sabido que va a ser el 27 de abril.
Sí.
Para que veas.
La verdad es que no me equivoqué.
No te equivocaste y por eso no te sueles equivocar casi nunca que hablas de la cuestión vaticana. Y en lo político las cosas son más arriesgadas. Yo tengo...
Bueno, tres... es que en Italia lo político es arriesgado hasta para el propio presidente de la República.
¿Tú crees que va Letta a aprobar, digámoslo así, la cuestión de confianza?
Yo temo que vaya a presentar la dimisión.
¿Cuándo?
Porque tal como estaba la situación ya hace un momento, Berlusconi ha pedido la dimisión de los ministros, una decisión totalmente suya. Todos han dicho que la aceptaban. Las polémicas que había antes sobre que algunos, como Angelino Alfano, bueno, cuatro de ellos, además de Alfano, iban a apoyar al gobierno de alguna manera, no querían aceptar, digamos, la imposición de Berlusconi, han dicho ya que siguen a su líder. Con lo cual, faltan 24 votos, van a ver por dónde los recuperan, si a través de una mayoría muy reducida. Pero esa mayoría tan reducida ya ha dicho Letta que no la acepta. Y que ante eso, porque claro, un gobierno con, vamos, lo harían caer en cuanto les diera la gana. Él prefiere dimitir. Y el presidente de la República ha dicho a su vez que no acepta ninguna dimisión, o sea, que no hay elecciones anticipadas mientras no se haga la reforma técnico-constitucional. Con lo cual formaría un gobierno que no sería el de Letta, sino un gobierno de un técnico y un constitucionalista que hiciera esa reforma electoral, o sea, y después iría a las elecciones.
O sea, un Mario Monti bis, pero no en cuestiones económicas, sino en cuestiones constitucionales.
Sino técnico constitucional, sobre todo, que hiciera la reforma electoral.
Y eso lo aceptaría.
Y ya con la reforma electoral ir a elecciones otra vez.
¿Pero eso lo aceptaría el Parlamento?
Pues lo puede aceptar, sí, lo puede aceptar un gobierno a término muy muy claro, como puede ser el tiempo que se tarde en hacer la reforma, que es una reforma necesaria, porque si no estamos en el cuento de nunca acabar, y cada cinco meses, seis meses, tres meses, ya no saben ni cómo llamar al gobierno balnear, porque dure solamente el tiempo de un balneario, el gobierno de veraniego si dura tres meses... ya no saben cómo llamar a estos gobiernos,
bueno,
pero es un constante cambiar.
Bueno, y la última pregunta, Paloma, que es tal vez la más comprometida, porque se trata de resumir en muy pocas palabras algo que probablemente necesitaría muchos matices. Me preguntan muchas personas, muchos amigos, oye, pero en el fondo, ¿qué está pasando en Italia? ¿Cuál es el origen de la crisis? Y yo la explicación que les doy, pero no estoy muy seguro de que sea demasiado rigurosa, por eso te lo pregunto, es pues algo muy fácil que en España entenderíamos especialmente bien. Que a Berlusconi le han metido el rejón legal, que lo quieren meter en la cárcel y que él dice que o el gobierno le ahorra el disgusto o que él hace caer al gobierno.
Por lo tanto, antepone, y así se puede decir, antepone sus problemas personales al bien de la nación.
Por lo tanto, mi explicación, ¿crees que se ha ajustado bastante?
Exacto. Los antepone tiene capacidad para hacerlo.
Bueno,
tiene capacidad para hacerlo, pero está demostrando, y esto yo creo que le puede quitar votos en un momento o de elecciones, el hecho de que todo el mundo se ha dado cuenta que aquí lo que le interesa es su
horizonte
situación
penal,
su
situación
personal. Su situación personal, que en cambio le daría muchísimos votos, porque el victimismo paga muchas veces en política, que fuera a, o, con la edad que tiene 77 años, aunque tiene la novia de 22, pero él los tiene los 77, que los cumplió antes de ayer. Y entonces no puede ir a la cárcel, puede ir a lo que llaman servicios sociales. Entonces tú vete a servicios sociales, demuestra que en la nación te interesa, que el pueblo te interesa, los intereses del pueblo son mucho más grandes que los tuyos personales y quedas mejor. Tal como está la situación, si fuéramos a las elecciones ahora, yo creo que Berlusconi perdería mucho.
Gracias, Paloma. Un beso muy fuerte, como siempre.
Hasta pronto.
Y el problema, que
pues
es lo que
nos... también.
No, pues Paloma es de una eficacia, hombre, no te diré 10 de 10, pero 8 y medio de 10. Ahora, en el panorama de las elecciones para España, insisto, o sea, todo lo que sea inestabilidad política, Joan, corrígeme, pero a España le va a sentar bastante regular, ¿eh?
Bueno, hoy Mariano Rajoy, que estaba con Nazarbayev, el líder de Kazajstán,
Astana, la capital.
Tengo grabado un dato. Kazajstán, la ex República Soviética de Kazajstán y Dakota del Norte, si se independizaran, en su momento Kazajstán se independizó de la Unión Soviética, pero si Dakota del Norte se independizara de Estados Unidos, serían las mayores potencias nucleares del planeta. Porque hay más misiles y silos nucleares instalados en su territorio que en ninguna otra
parte. No des ideas.
Pero bueno, esa es la potencia de Nazarbayev, que es el dictador, digamos, soviético. Y hoy era gracioso ver a Rajoy, que yo creo que nunca se ha acercado tanto a un comunista, ni siquiera cuando ha saludado a Cayo Lara, ¿no? Y sobre todo un comunista de viejo, de postín, ¿no? Pero efectivamente le devolvió la famosa patadita de Monti. ¿Os acordáis cuando Monti puso en cuestión el crédito de España? Estábamos en uno de los momentos más difíciles con la prima de riesgo disparada y Monti sacó pecho y puso a España en el disparadero y luego pidió perdón diciendo que no había sido su intención ponernos en aprietos. Bueno, pues hoy ha dicho Rajoy que efectivamente el gobierno de Italia puede ya resolver sus problemas políticos porque está contaminando a todo el sur de Europa, ¿no?
Sí, a mí... Hablando de comunistas, yo quiero destacar el papel de Napolitano. Napolitano no es un presidente de la República al uso, sino que es un señor que ha tomado conciencia de que tiene un lío monumental. Él impuso el gobierno Letta, nadie daba un duro por el gobierno Letta, y yo creo que no va a dimitir, que le va a sostener el presidente de la República con un par.
Pero con un par y con 25 trasfugas de
la República, no,
si es que los encuentra, claro, condición sine qua non.
No quiero gobernar a toda costa, eso sí. De ahí a que si es por lo justo o no, hombre, yo supongo que bueno, la moción de confianza será igual que aquí, ¿no? Tiene exactamente el mismo sentido. Pero que estará en negociaciones para conseguir, hombre, no digo que vaya a convencer a Beppe Grillo, pero asunto, a lo mejor, no sé, llega por la mínima y puede.
Intentar salvar eso como sea.
Berlusconi, está claro que todo el mundo entiende que Berlusconi, su horizonte penal, el tema que le va a quitar el Senado, es lo que realmente le ha movido a hacer esto, ¿no? Hoy él ha añadido un ingrediente más, y es que está acusando a Napolitano, al Quirinale, de haber... intervenido en la sentencia, en la sentencia que le condenó.
De haberla conocido antes.
Sí, de haberla conocido y de haberse interesado. O sea, claro, ahí. Berlusconi está embarrando el campo de una manera notable, ¿no?
O sea, claro, que no me imagino a Berlusconi en servicios sociales,
Depende.
No, depende. Italiana,
no me centres el balón.
Ha dicho que es un difamador y que es intolerable lo que hace y que además es delirante.
Ha respondido con gran dureza, pero oye, no te olvides que Berlusconi tiene un montón de televisiones detrás y cuando uno pregunta y dice, oye, ¿por qué los italianos le votan a este personaje? Y la respuesta que te suelen dar es porque son sus televidentes.
Y no solo en Italia tiene un montón de televisiones.
Además.
Bueno, vamos a repasar, vamos a completar el panorama informativo de este día ya de una manera mucho más sucinta, así que ahora interrupciones ninguna, si no emplearé el botón de eyección eléctrica que tenéis en cada una de vuestras butacas. Cristóbal Montoro, empecemos por ahí. Hoy ha entregado al presidente del Congreso el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado.
los que son calificados por el gobierno como los de la recuperación económica y que ahondan en los recortes de partidas. El proyecto contempla una reducción del 4,7% en términos homogéneos en el gasto asignado a los ministerios, aunque los departamentos de Interior, Educación, Empleo, Industria, Agricultura y Economía aumentan su dotación.
18 detenidos, miembros de Herrira.
La Guardia Civil ha iniciado esta mañana por orden judicial una operación contra la organización Herrira y contra sus dirigentes. Los agentes consideran que se trata de la sustituta de Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna, ambas ilegalizadas por apoyar y ser referente de los presos de ETA, siguiendo las directrices y las órdenes de la organización. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a esta plataforma.
Sucesora de las Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, y que es un como tentáculo de ETA, el vínculo entre la organización terrorista y los presos de la organización. Quien organiza los ongi etorris, es decir, el enaltecimiento y exaltación de los presos terroristas de ETA.
Más cosas. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputa en el llamado caso Bárcenas al arquitecto Gonzalo Urquijo.
Urquijo dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular en la calle Génova en el año 2008. El juez considera que podría haber cobrado en negro el 30% del coste de la obra, según recogían tres apuntes de la supuesta contabilidad B del partido, por lo que le imputa los presuntos delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable.
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid propondrá mañana que los grupos parlamentarios hagan públicas sus cuentas en favor de la transparencia.
Otra de las medidas de ahorro que han propuesto hoy los populares ha sido la reducción del parque de coches oficiales de los grupos políticos de la Cámara. Esta medida supondrá que Tomás Gómez, del PSOE, y Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, dejarán de tener coche oficial. Por su parte, el Partido Popular y UPyD ya renunciaron a sus vehículos. Lo ha anunciado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Vamos a seguir reduciendo los coches oficiales de esta Asamblea y, sobre todo, también vamos a eliminar los vehículos de los portavoces de los grupos. Nuestro grupo ya renunció, aquí está el portavoz, renunció a ese coche oficial. Y lo que vamos a hacer es proponer que se eliminen definitivamente esos coches y que se funcionen con los medios que los propios grupos tienen.
Si no hay contratiempos de última hora, el rey recibirá mañana el alta hospitalaria.
Así lo ha anunciado la reina tras visitar este lunes al monarca y almorzar con el equipo médico que supervisa su recuperación. El último parte médico, conocido este mediodía, revelaba que la infección que motivó el cambio de prótesis presenta una buena evolución.
Los Estados Unidos se asoman al abismo.
Si el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo antes de medianoche para renovar el presupuesto, 800.000 funcionarios se quedarán sin cobrar. Antes de esa hora deberán aprobar una resolución que extienda la financiación de la Administración. De lo contrario, cientos de miles de empleados públicos se verán obligados a cogerse permisos sin sueldo y decenas de organismos federales dejarán de funcionar.
Entre otros la NASA, por cierto, digo yo, más que nada porque es el que me conozco. Me he leído la lista y el que me ha sorprendido es la NASA. No sé si sería muy grave en el momento en el que estamos o no. Pero bueno, ¿por qué quiero hablar de la NASA? ¿Por qué la NASA se dedica a poner objetos en el espacio? No, bueno, se dedica a más cosas, pero básicamente, has visto cómo he cogido el toro por los cuernos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bien. Entonces, yo os voy a hablar ahora, como penúltima noticia de este resumen, de algo que tiene que ver con poner objetos, no exactamente en el espacio, aunque de una manera más o menos figurada, sí. O sea, no cruzan la atmósfera. Pero sí, se van ahí al firmamento, al cielo. Por ejemplo, imagínate, Javier Orcajo, que cascas, ¿no? O sea, tienes un...
Bueno.
No, hombre, que fíjate, después va a pasar.
Vamos
no,
mal,
no...
¿eh? Vamos mal, ¿eh?
Y entonces las personas que te queremos decimos, ¿cómo podemos rendirle el último homenaje a Javier Orcajo? Pues vamos a hacer que sus restos mortales formen parte de un gran castillo artificial para que ilumine el firmamento. ¿Te gustaría?
Ese plan es de más, no me digas que no.
No. No te gustaría, ¿no?
No me gustaría.
¿Y a ti,
nada.
Javier?
No, es que no sé qué tipo de castillos que haría eso. No sé.
¿Castillos de fuegos artificiales?
¿Fuegos artificiales? ¿Manera de irse? Pues mira, chicos.
Muy,
mira,
es muy efímero eso.
El último petardazo.
Sí. Bueno,
parece
esto,
que piden como petardo.
Esto,
¿no?
Que parece una broma, es una noticia del día. Y si no, escuchad a Leticia Vaquero.
Pues conociendo la gran aceptación de la pólvora en la Comunidad Valenciana, dos empresas, una funeraria y otra dedicada a la pirotecnia, ofrece desde esta semana poner las cenizas del fallecido en una carcasa pirotécnica que se dispara al cielo y estalla con un potente estruendo. Consideran este servicio como una original forma de despedida a la persona fallecida.
Tengo el lema, pólvora eres y en pólvora te convertirás.
Quique Mora, socio de maslápidas.com, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis y compañía.
¿Cómo se os ha ocurrido, Quique, esta noticia tan pirotécnica?
Bueno, nosotros nos dedicamos desde hace año y medio a vender lápidas colocadas en cualquier cementerio de España, y la gente pues busca cosas distintas, y nos dimos cuenta de que la gente innova más que nosotros mismos. Nos pedían cosas extrañas, y esto de la pólvora en la Comunidad Valenciana es tradicional y ya se estaba haciendo, y decidimos incorporarlo junto con Europla.
Pero entonces, si te entiendo bien, Quique, quieres decir que esto es una idea que sugiere alguno de los clientes que se dirige a vosotros.
Sí, cierto. Ya te digo, nos piden lápidas para colocar en cualquier cementerio de España, en la tienda online, máslapidas.com, y las peticiones son de lo más variadas, desde lápidas con los escudos de sus equipos de fútbol, hasta cerámicas con fotos digitales de paisajes, y lápidas para columbarios, donde se guardan las cenizas. Y alguna de estas personas nos pedía, había leído que había gente que celebraba funerales en vida, antes de su fallecimiento, y quería cosas originales, y de tanto pedírnoslo decidimos ofrecerlo.
¿Y qué aceptación habéis tenido?
Pues bueno, desde julio lo pusimos en la tienda online, ha habido contactos y petición de información de alrededor de 60 personas, 3 de ellos están interesados, pero todavía no han hecho el pago. Cuando lo hagan, nos pondremos en negociación para ver el lugar del disparo y el resto del procedimiento. O sea, que si quieres te cuento.
Hablamos, sí, ahora me lo cuentas, pero hablamos de los familiares de los difuntos, claro.
Por supuesto, por supuesto.
No, bueno, puede haber gente que antes de morirse, yo quiero formar parte de un castillo artificial el día de la fiesta de mi pueblo.
Una palmera.
O que disparen a...
Escúchame, Luis, a raíz del día de hoy se están dando muchos comentarios en este sentido, y hay gente que ya tiene ese tipo de interés. Pero creo que no es un interés natural, sino más bien suscitado por la noticia.
Oye, Quique, pero el procedimiento supongo que es coger las cenizas y las vas distribuyendo, sí, sí, por los distintos cohetes que
no,
forman parte...
No, es una carcasa única.
¿A solo en una?
Sí.
¿Y es poca
a ver, nosotros, nos, el familiar del difunto que tiene las cenizas en su casa, se nos pone en contacto, le ofrecemos comprar el servicio por internet y online, o bien por transferencia o telefónica, no hay ningún problema. Vamos a su casa, le recogemos las cenizas, etiquetamos con un código QR para que no haya ningún problema, los metemos dentro de la carcasa y que concertamos con él el lugar de la explosión. Llevamos con nosotros...
¿Puedo brindar el eslogan publicitario?
Una cámara.
A ver, ¿cuál?
Dime. Tenga usted un final de traca.
No, de traca, bueno, no confundamos. ¿Cómo se nota que tú no eres de la Comunidad Valenciana?
Acá está en el suelo.
La traca, sí, es la traca.
Llevamos esto muy dentro y, claro, y lo tratamos con un cariño, y hay gente que se emociona mucho con estas cosas.
Lo que pasa, Quique, es que al final las cenizas te caen de arriba. O sea, eso está más claro que el agua. Las cenizas...
Bueno, si estás debajo, sí. A ver, estamos hablando de que esto se puede... Se, en una parcela privada, tú convocas a quien quieres, y los actos que se han hecho, sí, que yo conozco, se han hecho más bien en privado más que en público, ¿no? Aunque también hay rumores de que se ha hecho alguna explosión pública sin que nadie lo sepa.
Ah, eso no lo sabía yo, pero...
Son rumores.
Son rumores sin confirmar.
Sin confirmar, por supuesto.
Bueno. Oye, y una pregunta. Imagínate que alguna de las personas que nos oye considera que es una manera, en fin, entrañable de despedir a un ser querido. ¿Cuánto costaría esto?
A ver, nosotros lo que es la preparación de la carcasa, la cogida de las cenizas, la preparación de la carcasa, está en la tienda online, es totalmente comprable desde esta misma noche, 294 euros. El disparo en Valencia, 194 euros, porque se desplaza una persona con su equipo correspondiente de disparo, y para el resto de España, entre la carcasa y el disparo, serían no llega a 800 euros.
Y naturalmente uno ya se despide de su ser querido, porque lo que caiga, cae. O sea, que si cae donde cae, sí, ya se irá donde se tenga que ir,
¿no? Lógicamente, nosotros lo que sí que ofrecemos es una grabación de este evento para que tenga el recuerdo de la persona. Si quiere públicamente, a través de un memorial que también ofrecemos en la web, en la tienda online máslapidas.com, o bien pues reservar su vídeo para su recordatorio personal.
Quique, disculpe, y estamos hablando en todo momento de que son fuegos artificiales, no son cohetes. O sea, es un espectáculo,
no, es
visual, con color...
Como las mascletas de Valencia, a ver, que salen las carcasas para arriba, evidentemente de un cierto tamaño para albergar las cenizas, que pueden tener un disparo diurno con simplemente el trueno, o trueno-humo, o trueno-humo-color, o bien un disparo nocturno con una palmera. Bueno, en la especificación definitiva depende del cliente, de la zona y de otros detalles.
Pero vamos, que me imagino que si alguien que se quiere gastar más dinero pide un castillo y que ese cohete forme parte de un castillo, pues lo ya está, ¿no?
Quiero deciros que Europla es una de las pirotecnias centenarias de Valencia y hace castillos de todo tipo. De hecho, dispararán el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana, el día patronal, y evidentemente hacen cualquier tipo de cosa. Nosotros ofrecemos la logística de las cenizas, pero ellos hacen, bueno, son tremendamente conocidos en la Comunidad Valenciana y en todo el mundo, por supuesto.
Kiki, gracias por contarnos la noticia. Un saludo muy cordial.
A ti, Luis. Buenas noches.
Esta era la penúltima. Queda la última. La última no es comentable.
¿Pero podemos comentar o no?
No, la última no.
No, esta la podemos comentar.
Sí, comentar.
Tengo que contarte una cosa, y es que la muerte al final es una cosa muy vulgar, porque nos ocurre a todo el mundo, tarde o temprano. Entonces, yo creo que...
¿Lo has oído, Javier?
Efectivamente, no hay que tomárselo muy en serio.
Pólvora te convertirás.
Pero te voy a decir que mi padre fue, que paz descanse, fue un adelantado a este tipo de negocios, porque él toda su vida nos pedía a la familia, a sus hijos, que él quería que lo incineráramos, cosa que era muy difícil en mi pueblo, en Chile, porque el crematorio más cercano estaba a 300 kilómetros. Pero él lo que quería era que sus cenizas fueran arrojadas al volcán Osorno, un hermoso volcán que se parece al Fujiyama y que está en frente de un lago, pues a 60 kilómetros de mi casa, en Osorno, Chile. Y entonces, cuando falleció, efectivamente, pues cumplimos su última voluntad, aunque no estaba por escrito. Mi madre me llamó, yo hablé con ella y dije, bueno, pues el papá siempre quiso esto, pues vamos a cremarlo, llévatelo al crematorio de Temuco, que está a 300 kilómetros al norte, y luego arrojaremos sus cenizas en el volcán, como él dijo. Y tuvimos un debate familiar, porque no sabíamos, yo era partidario de contratar un avión y tirar las cenizas en el interior del cráter, que es como él me lo había contado. Y mi madre, con muy buen criterio, dijo, yo creo que es mejor sembrar sus cenizas en las faldas del volcán, porque tu padre era muy polvorilla. No fuera a ser que hubiera una especie de erupción volcánica o algo que se llevara por delante el volcán.
Que lo avivara, ¿no?
Con lo cual, cada vez que voy a Chile y veo el volcán Osorno, me acuerdo de mi
madre. Está bien.
Bueno, hay que decirle a Nieves Concostrina que esto de
los... Iba a decir ahora mismo.
Que esto de los castillos artificiales tiene que incorporarlo.
Seguro que ya hay algo...
Bueno, esta era la penúltima, la última la escucháis, sonreís si queréis, os rasgáis las vestiduras, hacéis lo que os dé la gana, pero no la comentáis, ¿vale? ¿Entendido? Vamos con ella.
Muere una ucraniana arrollada por un tren mientras practicaba sexo y su pareja acaba con ambas piernas amputadas. Después de tomarse unas copas en casa de unos amigos, una pareja de ucranianos el pasado sábado no pudo controlar su pasión y decidió tumbarse en las vías del tren de la provincia de Zaporozhye y mantener relaciones sexuales. Tan extremos como que a las 5 de la madrugada el tren les arrolló con el resultado final de que la mujer falleció y el hombre acabó con la amputación de dos piernas por debajo de la rodilla. Según ha relatado el superviviente, quisieron probar algo extremo junto a la vía férrea.
Lo probaron, efectivamente. Tan extremo que fue lo último que probaron, por lo menos una de ellas. Bueno, en fin, las 11 de la noche y las 10 en la Comunidad Canaria. Antes de la publicidad, un consejito práctico.
Pues sí, Luis, porque ING Direct ahora ayuda a los autónomos. Con la cuenta negocios no vas a pagar comisiones por las operaciones habituales y además las tarjetas son gratis. Y si lo que necesitas es financiación, en ING Direct puedes solicitar una línea de crédito. Solo tienes que llamar al 901-100-020 o entrar en www.ingdirect.es.
Las 11 y 7 minutos, las 17 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de darle la jurisdicción a los oyentes, ¿queréis añadir algo? ¿Decir algo de lo que hemos comentado? ¿Queréis repescar algo que os hayáis quedado con ganas de decir? Luego no digáis que veis al psiquiatra por mi culpa. O sea, si queréis decir algo, hablad ahora o callad.
A mí me ha sorprendido lo de la reforma de la sede del PP. Bueno, tío, como esto es anecdótico, ¿eh? A mí lo que me ha sorprendido hoy, yo ahí soy carril único, es lo del 11M, pero no. Claro, si era un 30% y eran 888.000 euros, caray, la obra de remodelación de Génova está en torno a los 3 millones de euros. Que digo, hombre, que pasta,
pero,
¿eh?
Hombre, pero es un edificio de 7 plantas, ¿tú?
Sí, pero...
No sé.
Y el dato que te ha dado Macarena, aunque sea solo por comentarios, de lo que costaba la sede de la... de la embajada catalana en Bruselas, ¿no? El alquiler, 80.000 euros al mes.
80.000 euros al mes, hombre, son mil y pico metros enfrente de la comisión en la mejor parte de Bruselas, ¿no?
Qué bárbaro.
Y eso es todo, o sea, tú estás por la pasta.
No, no, yo estoy por la pasta porque encima, cuando entramos en años electorales y los presupuestos generales del Estado se veía hoy, pues la partida para el Ministerio del Interior es mayor, puesto que va a haber elecciones, entonces necesita más dinero interior, los partidos políticos tendrán más porque van a hacer campaña, o sea que al final es que la pasta...
Hombre, en fin. Bueno, pues entonces, ya que esto es lo único que quieren añadir los señores contertulios, no interrumpamos la plácida lectura de don John Mueller, que está ahí con su...
¿Cómo le molesta que lea los Twitter?
Hombre, no, porque pero... no se puede hacer dos cosas al mismo
tiempo.
Ella
puede leer los Twitter y yo no.
Ella, es un papel. Su obligación es leer los Twitter. Y ella es mujer. Y
puede
hacer dos cosas al mismo tiempo, tú no.
Es verdad, es cierto, son multitareas. Nosotros los hombres no.
Así que ves, efectivamente.
Bueno, leemos y les invitamos a los oyentes a que nos envíen sus preguntas a oyentes.
Si hay alguna de Gideon Mueller, la primera, antes de que se vuelva a hablar con Twitter.
Pregunta de Rocío Lozano, que nos ha escrito a oyentes@encasaherrero.com. Quería preguntarle a John si cree de verdad que republicanos y demócratas permitirán el cierre de la administración en Estados Unidos o si, como ha pasado otras veces, alcanzarán un acuerdo a última hora.
Alcanzarán un acuerdo.
Se lo va a inventar. Eso es lo que hubiéramos dicho cualquiera. ¿En qué te basas? ¿En qué te basas?
Es la experiencia. Solo recuerdo que solo una vez estuvieron como seis días sin presupuesto. O sea que probablemente lleguen a un acuerdo in extremis.
Pero esto no es lo que se llama el abismo presupuestario, ¿eh?
Este es el shutdown.
El shutdown.
El cierre de la administración.
Yo, sin embargo, creo que tantas veces va el cántaro a la fuente que...
Que un día se está abriendo el camino y va solo.
Al final acaba pasando.
Esto ocurrió un año nuevo cuando estaba Clinton.
Hoy, a diferencia de otros asuntos de shutdown anteriores, la verdad es que ya han hecho estadísticas sobre lo que se va a cerrar. Ya sabe todo el mundo quién no debe ir, ya sabe todo el mundo qué va... ¿Sabes? O sea,
eso es genial. Eso es un país organizado, caray.
Hombre, organizado no, un país organizado no deja las cosas hasta el último minuto. Es que bueno, a veces sacralizamos lo bien que funciona la administración norteamericana y esto es un ejemplo del funambulismo administrativo. O sea, si yo fuera uno de los 800.000 funcionarios que en este momento están pendientes de un hilo, te advierto que a los congresistas y a los senadores, a los que se tengan que poner de acuerdo, les llamaría de todo menos bonito. O sea, no juegue usted con mi futuro, hombre. Es decir, haga usted el favor de darme...
Oye, si el Estado no tiene, la administración no tiene más recursos, pues chico, hasta aquí hemos llegado.
Entonces, si eso fuera verdad, ¿por qué dices que van a llegar a un acuerdo en el último minuto?
Porque probablemente lleguen a un acuerdo.
Entonces, no es un problema de recursos.
Hombre, a nosotros nos conviene mucho que lleguen a un acuerdo a última hora, porque eso sí que desestabiliza. El que allí se produzca finalmente el shutdown sería un jarrazo de agua fría para toda la recomposición en Europa del Sur. Tanto como lo de Italia, ya verás, en nuestra bolsa eso sería un... Sí, hombre, en toda Europa.
Bueno, está claro que...
O sea, habría inestabilidad, pero la verdad es que yo creo que no estamos con cuerpo de inestabilidad, ¿no? ¿Vosotros estáis con cuerpo de inestabilidad?
No, yo no tengo ninguna ganas yo ya la inestabilidad, pero a mí, fíjate, lo que diga Obama en la Casa Blanca y el teléfono que toque a las 12 menos un minuto, como si estás en la Cámara de Gas, menuda gracia que esté el gobernador.
No, hombre, esperando. Pero el shutdown al final es un procedimiento que está arreglado, o sea que...
Sí, que si llegas a las 12 de la noche...
Sí. Pero vamos a ver, que para los americanos, o sea, el que se acabe un trabajo no ha sido hasta ahora el trauma que es para nosotros aquí. Sobre todo porque no todos los funcionarios tienen una movilidad ni eterna, ni el cargo es vitalicio. Solo para algunos, para los jueces, los policías, los que representan alguna, los que representan la autoridad del Estado, o ejercen su autoridad en nombre del Estado. Con lo cual, chico, pues...
Ana Fuentes, corresponsal en Estados Unidos, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me encantaría, lo que pasa es que, claro, no pretendo que la ficción me estropee la realidad, pero me encantaría darle los morros
a Mueller,
a George Mueller. O sea, me encantaría que me dijera Sana, porque la realidad fuera esa, pues lo siento mucho, pero esta vez el shutdown se va a producir y no va a haber acuerdo.
Bueno, de momento quedan, Luis, 6 horas 47 minutos. Obama está hablando en la briefing room de la Casa Blanca, está compareciendo ahora mismo en directo, lo estamos siguiendo, y está comentando pues qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar y qué no va a pasar con esta gente que van a mandar a casa sin salario, lo que estabais comentando ahora. ¿Qué quiere decir ese cierre del gobierno si no se llega a un acuerdo antes de medianoche, que será a las 6 de la mañana vuestras, os recuerdo? Bueno, y también puntualiza que la ley de sanidad asequible, que es un poco lo que está enfrentando ahora mismo a republicanos y a demócratas, va a seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? Porque fue aprobada en 2010, ya tiene su financiación lista y desde mañana pues entran en vigor una parte de ese plan, lo que le llaman las llamadas bolsas de seguros de salud, que son unas páginas web donde los que no tienen seguro sanitario pueden comprarlo y conseguir una subvención si no pueden pagarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo el presidente acaba de comparecer, lo que estaba explicando era que no iban a ceder, ¿no?, en ese tema. Y este partido de pelota, este chantaje político que entra muy dentro de la dinámica habitual aquí en Washington, parece que esta vez va en serio, Luis.
Ah, o sea, que podríamos llegar a la conclusión de que no llegaran a un acuerdo.
Sí, lo que pasa es que el secuestro del gobierno puede durar días. De hecho, la última vez que ocurrió fue hace 17 años. Por entonces estaba Bill Clinton en la Casa Blanca, duró pues casi un mes, 28 días. Le ayudó bastante después en la reelección. Pero lo que es grave de verdad no es que cierre el gobierno, porque aunque es cierto que se van a producir problemas en la economía, pues van a cerrar varias agencias gubernamentales, no van a funcionar, oficinas de pasaportes, de servicio de basuras, museos, parques nacionales, por ejemplo la Estatua de la Libertad o los zoos, no van a estar cerrados, y mucha gente se va a ir a casa pues sin cobrar, y esa gente tiene que seguir pagando hipotecas y tiene que seguir pagando el coche y comprando comida, como explica ahora el presidente. Lo que empieza grave es el 17 de octubre, que eso es el llamado techo de la deuda. Son dos cosas diferentes, ¿no? Tienen que ver con la fiscalidad de Estados Unidos, pero son dos cosas distintas. Entonces, el 17 de octubre es cuando se produciría lo que llaman el debt crunch, que es lo grave de verdad, ¿no? El colapso de la capacidad de pago de Estados Unidos. El Tesoro ha estimado que en esa fecha es cuando se toca el límite máximo de endeudamiento de Estados Unidos, que en estos momentos, tras la última ampliación por parte del Congreso, sabes que se ha ido ampliando progresivamente, me parece que son unas 77 veces las que se han ampliado en total. Esa deuda puede llegar, pero nunca superar los 16,7 billones, en español, billones de dólares, ¿no? Entonces, salvo que den una triquiñuela contable, o cualquier otra medida, pues esencialmente en ese momento el gobierno de Estados Unidos no podría pagar a sus funcionarios sus deudas. Y ese día, si nada lo remedia, pues Estados Unidos, salvando todas las instancias, se convertiría en algo similar a Grecia, ¿no? Entonces, este cierre parcial del gobierno, este shutdown, es solo un aperitivo de una gran batalla fiscal que se avecina.
Entendido. O sea que hay que introducir ese factor en el... Pues mira, me apunto la fecha del 17 de octubre. O sea, eso está más claro que el agua.
Bueno, esa es la realmente importante.
Sí, sí, hombre, ya...
Efectivamente.
Sí.
El asunto es que ellos tienen un mecanismo que impide que el gobierno supere un determinado...
Techo de deuda.
Aquí hoy nos dicen que la deuda va a llegar al 99,8% y como el gobierno tiene mayoría absoluta, corre la raya.
Peor sale el ministro de Hacienda y dice, pero es más barato.
Sí, claro, es que lo peor es eso, el poco respeto por la deuda. Al menos los americanos tienen una deuda insostenible y una situación económica que deberían hacérsela mirar, porque el día que el mundo se ponga a mirar en serio cómo funciona su economía, pues igual pasa algo. Pero por lo menos tienen una norma.
A pesar de que nosotros corregimos la Constitución para poner un límite a la deuda, ¿eh?
Sí, pero allí tienen que buscar el pacto y me imagino que la mayoría parlamentaria para correr el techo de su deuda debe ser como más o menos una ley orgánica aquí. O sea que no es tan fácil de cambiar.
Ana, de todas maneras, hablaremos, si pase lo que pase, bueno, sobre todo si se ha producido el shutdown y lo que pueda ocurrir de aquí al 17... mañana en las repercusiones. O sea que gracias por esa comunicación y un saludo muy cordial desde España.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estos juegan al ajedrez, pero claro, juegan al ajedrez...
Al final te la pegas, ¿eh?
Se están en el
al final te la pegas.
Es ruleta rusa.
Lo siento de deuda.
Pero fíjate que además han establecido un orden de prioridades que es bastante confuso. Es decir, se paran los pagos de los cheques de la Seguridad Social, sin embargo no paran el servicio postal de correos, porque lo consideran... es un atavismo, ¿no?, del siglo XIX, lo consideran fundamental. Y por lo tanto, esos son empleados de lujo, y essentials. y entonces esos no hay problema. Pero los otros, los de los Oyogi y todos esos,
en Estados
esos
Unidos
hacen puñetas.
Una consideración especial hacia el servicio de correos, el US Post. Sí. Y no lo sé porque precisamente lo que estás contando, lo barato que era el servicio de correos es lo que fomentó, por ejemplo, que las revistas, los magazines, fueran tan potentes en Estados Unidos como Time, como Fortune.
Y la venta por correo de mil cosas.
Por suscripción, además llegaban puntualmente. Al último granjero de Omaha, pues le llegaba su suscripción puntualmente y además era barato para la revista mandar el ejemplar, ¿no? Curioso.
Más cosas, Leticia Vaquero.
Manuel Pineda anda un poco perdido y os pregunta, ¿podemos entender tras la detención de 18 proetarras un cambio en la actitud del gobierno frente a la banda terrorista ETA? Porque dice, por un lado actúa así, pero por otro concede un segundo permiso a un etarra condenado por cometer 16 asesinatos.
A mí me parece muy sospechosa. Me parece muy sospechosa la operación de detención de eso, precisamente de ese brazo en defensa de los presos y de la apología de los presos, el mismo día que aparece en un periódico en El Mundo, creo que era esta mañana. Pues el escándalo de los dos permisos de Urrosolo Sistiaga y de cómo, lo más importante, y de cómo el fiscal está en contra porque no ha cumplido las tres cuartas partes de la condena.
Por
tanto, están haciendo ahí pues un arreglo porque se le ha arrepentido y le quieren premiar, etcétera.
O sea, si lo entiendo bien, tu tesis es que esto es una especie de operación de maquillaje del gobierno para que nadie pueda dudar que flaquea. ¿Tú estás de acuerdo con eso, John? Porque antes te veía negar con la cabeza.
Yo, o sea, creo un cambio en la política, pues a mí me parece que no.
¿Cuál es la política? Si alguien me lo puede decir. Claro, porque
La política es de tapar agujeros. No, pero este fin de semana contaba Ángeles Escriba en el periódico que ETA va a iniciar, bueno, ETA ha instruido a sus presos para que hagan una campaña masiva de cara a diciembre en la que envíen cartas individuales a la dirección de prisiones con el fin de, pues, de generar y arrepintiéndose y con esa expresión vergonzante que era que sus actividades políticas habían, reconociendo que sus actividades políticas habían causado daño, pues catalogando la actividad política, pues el coche bomba, la bomba Lapa, el tiro de la noche, o sea, sí, claro. Y eso ya, bueno, en ese momento ya se sabía que iba a haber una operación contra ETA estos días, ¿no? Bueno,
que por cierto, en el Festival de San Sebastián hicieron posar a Hugh Jackman, creo que fue, con una bandera esta de presos, etarras.
¿Qué significaría? ¿Qué significaría que el gobierno tiene una voluntad de cambiar de política respecto de lo liderado por Zapatero, ¿no? Pues hombre, que detuvieran a Josu Ternera, que por todo supuesto. El Ministerio de Interior sabe dónde está.
Claro.
Eso significaría un hecho,
por ejemplo.
O que devolvieran a Bolinaga.
Y lo devolvieran
a Bolinaga tal.
Todo eso se va a hacer.
Porque es que es verdad que los dos casos, en el de Bolinaga, que por cierto le supuso un grave problema a la pobre forense que llevó el asunto, tanto en lo de Bolinaga como ahora con lo de Urrosolo, vemos que los fiscales se han mantenido firmes. Han sido los jueces de vigilancia penitenciaria.
13 o 14 meses hace que.
Bolinaga.
Ahora ya estamos en octubre. Sí.
Un mes.
Eso sería un cambio de política, efectivamente. Claro. Lo otro, bueno, detenciones, yo creo que detenciones de estas las puedes practicar en cualquier momento, porque información tienes y de todas estas ramificaciones etarras tienes información detalladísima.
Son 18, claro, 18 desconocidos.
Hemos visto una foto de Josu Ternera con sosteniendo al bebé y con su mujer mirando a la cámara. Quiero decir que eso está perfectamente detallado donde está. Eso sería un cambio de política. Lo que pasa que yo creo que al final, tanto que criticaban a Pepiño Blanco, están siguiendo la misma tesis. Oye, ETA no mata, ya termina el problema de ETA.
Más.
Juan Bueno dice, ¿qué les parece que Tomás Gómez y Gregorio Gordo, que tanto critican la gestión del gobierno en Madrid, mantuviesen sus vehículos oficiales? Porque recordemos que había otros que
al final
habían renunciado.
No ya tanto los socialistas, pero los comunistas, ya hay muchos ejemplos de decir, no, oiga, que es que yo, para cumplir mi labor política necesito el coche. Al final son los que más apego tienen a la moqueta y al coche oficial, es verdad. Es una locura.
¿No? ¿Que se lo pague el partido?
Ah, claro, no, que se lo pague el partido si puede, pero tal y como están los partidos.
Bueno, oye.
Pues no deberían poder pagárselo, no. Sí, vamos, que digo que al final el peor ejemplo lo dan los que siempre están diciendo que son
los de... Javier, es un disparate. ¿Cuántos días se reúne la Asamblea de Madrid al año?
No, pero si es que el disparate es hasta qué rango llega el coche oficial.
En octubre...
Por la voz, no puede ser.
En septiembre decidieron no reunirse, finalmente. No, no. Bueno, Pues que están ahí 5 meses al año, 6 meses al año, te regalo uno, 6, no disfrutamos la mitad del año.
En España hubo un momento, o sea, el coche oficial tenía una razón, sobre todo en determinados puestos, en determinados sitios como el País Vasco, tenía una razón de ser de seguridad, sobre todo. Hombre, y eso no, se no, ha ido, lo tenía y eso se ha ido aprovechando al final. Y claro, te encuentras con un portavoz de partido, un secretario de Estado, yo no sé, un secretario de Estado es un biministro todavía, pues podría ser, pero que te encuentras con concejales, con coche oficial, eso es impensable en cualquier sitio, ¿no? Impensable.
Bueno, a mí lo que me sorprende de todas maneras es que había gente que ya había renunciado y Tomás Gómez no había renunciado. No, claro. Eso es lo que me parece UPyD, sorprendente.
UPyD,
no solo UPyD. UPyD
y el Partido Popular, seguro. No sé si algo es y alguno más. Pero,
solamente Íñigo Enríquez, ¿no? Y Luis de Velasco de UPyD, o sea, PP y UPyD.
Bueno, al final, de todas maneras, os diré una cosa, nos fijamos en esos detalles porque efectivamente tienen ese valor de llamar la atención de la opinión pública y luego te das cuenta de que el gasto que supone, si analizas los presupuestos, realmente no es lo mollar. O sea, lo mollar... Claro, Javier, si yo comprendo que es muy fácil decir, hoy por ejemplo hay un titular, hoy se presentan los presupuestos generales del Estado y dicen, para unos son muy austeros, para otros, como por ejemplo yo, que me lo contaba en La Economía hace un ratito, a las 9:30, pues disparan la deuda mucho más de lo razonable y tal. Pero los titulares que están sacando algunos medios de comunicación, y me parece bien, no lo critico, es... Pero la partida presupuestaria de los partidos políticos se incrementa. Uh-huh. Es verdad que hay más opciones.
Es verdad que eso no es lo que...
Bueno, pero ¿por qué? Pues porque la gente ya tiene un argumento al que agarrarse. Y pasa un poco lo mismo con el coche oficial. Al final, yo no soy partidario de que tengan coche oficial. Ahora, esto no se arregla porque renuncie Tomás Gómez al coche oficial.
No, por supuesto que no.
O sea, las reglas como son.
Por supuesto que no. Esto es un poco lo de ser honrado y parecerlo.
Bueno, el desapego sí lo corrige. Cuando tú ves que aquellos que has votado y que en el fondo te representan en las instituciones toman conciencia de que hay muchos de los que les votan que no llegan a final de mes y que lo están pasando súper mal, pues hombre, que hagan gestos también.
Pero que estoy de acuerdo, pero vuelvo a repetir una cosa, o dignificamos, yo no digo que la dignidad está en el coche oficial, no me empecéis ahora a malinterpretar, pero alguna vez tendremos que decir que o somos coherentes en el discurso o cambiemos de discurso. Uh-huh. Y comprendo que yo siempre adopto el papel de malo y me caen todo tipo de por arriba y por abajo, lluvia ácida a todas horas. Si tú quieres sacar de sus puestos laborales a personas capaces, personas que puedan aportar a lo que es el servicio público, la administración pública.
Es que pagarles
gente
bien.
Con talento, tienes que darles una...
Pagarles bien.
Pagarles bien y mantener una...
O sea, que
a un tío no le dices si usted se va a trabajar en autobús.
Ya, pero digo, hombre, pagarles pero bien a determinados...
Pagarles bien, o sea,
yo ese discurso lo apoyo.
En bueno, Reino Unido lo les apoyo. Pagan bien, pero van en metro.
Claro.
El problema de la dignidad
es que aquí le está dando un buen sueldo y un coche oficial.
Pero si yo no estoy hablando del coche oficial, he empezado a decir que hay que dignificar. O sea, o haces atractiva la vida pública para que atraiga a los mejores, o seguiremos teniendo la vida pública a los que no pueden hacer otra cosa.
En un coche oficial.
Por ejemplo, unas declaraciones de Gonzalo Moliner en las que se les criticó muchísimo, en las que el tío decía: yo tengo que viajar en primera porque lo exige la dignidad de mi cargo. Bueno, pues mire usted, tendrá que hacer un poco de bajar con los pies al suelo, al realismo, a la sociedad donde le ha tocado vivir y entender que hoy la dignidad no se va a medir si usted viaja en primera o en segunda.
Sin duda.
Es más, a usted le tendrían que machacar a pedradas, por decir eso, ¿sí? Y los políticos tienen que entender que eso de la dignidad está muy bien.
Pero es que esa frase es terrible, porque eso es ciudadano en primera, ciudadano en segunda.
Vamos a ver, el tema de los coches oficiales es uno de los asuntos donde yo creo que los políticos han estado más despistados y menos sensibles al sentimiento de la ciudadanía. O sea, porque ellos creen que estar sentado en el coche oficial es un derecho adquirido y que irrenunciable por lo demás, y que forma parte del cargo. Y yo he tenido discusiones con algunos de ellos, pues, de que han sido de tono muy elevado, en el que he intentado transmitirles que la ciudadanía esto ya no lo tolera. O sea, esto puede ser una cosa de la época del franquismo, donde se le premiaba con parte del salario convertido en un chófer y un coche.
Es un escándalo. ¿Recuerda el último 12 de octubre, al salir del desfile militar del 12 de octubre, el atasco de Audis blindados que se produjo
en la Unión de Alcaldes de la Federación Española de
Municipios? Resulta que en España...
Repartidores oficiales que supuestamente han renunciado al coche oficial, que lo aparcan a la vuelta de la esquina para que no los veas.
La aseguradora, la gran aseguradora de los vehículos oficiales, oficiales, que es la que tiene datos FETEN sobre cuántos vehículos de verdad existen con placa oficial, viene a demostrar que si se pusieran aparcados uno pegado al otro y a un promedio de 4 metros por coche, que es un promedio corto,
un coche bueno,
corto,
5 no, metros,
sería el espacio de Madrid a Cuenca más 17 kilómetros. Sí. Imagina la cola esa, pues eso es lo que hay de coche negro.
De Madrid a Cuenca más 17 kilómetros.
160 kilómetros y 17 kilómetros.
Javier, en el desfile del 12 de octubre hay... quiero decir, hay personalidades políticas y militares y tal que pueden, no digo por rango, pero sí que por seguridad pueden tener. Pero en la, yo me refiero a otra foto, Federación Española de Municipios y Provincias, alcaldes, y ahí había a 80.000 por coche, había una millonada.
Cualquier no desayuno, cualquier desayuno de ministro en el Intercontinental, os he dicho.
Tremendo.
Bueno, vamos a ver de qué se ha estado hablando durante este tiempo en otros medios de comunicación, qué personajes han desfilado por otras emisoras o por otras televisiones, y así podemos ir comentando también esas novedades. Miguel González Adalí, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Se ha hablado mucho de economía porque hoy se han presentado los presupuestos en el Congreso. Por ejemplo, en el canal 24 Horas han entrevistado a Vicente Martínez Pujalte, que es el portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso. Él mismo ha reconocido que no tiene mérito que él lo diga porque es del PP, pero asegura que los expertos defienden estos presupuestos.
Lo que han dicho esta semana, este fin de semana, todos los analistas es que son unos presupuestos muy realistas que se van a cumplir y que incluso las previsiones de crecimiento están por debajo de lo que hoy están opinando los observatorios económicos o algunos analistas. Son unos presupuestos muy, muy cumplibles, si esa palabra existiera.
La palabra existe. Otra cosa es que sea lo que mejor se ajuste a la definición de estos presupuestos. John podrá intervenir, pero el último, porque ya conozco su opinión, porque la ha dado en el entorno económico. ¿Tú quieres decir algo de los presupuestos, Javier?
Que son muy preocupantes, que están ya igualando lo que somos capaces de producir, que el nivel de deuda ese es insostenible, porque son 2.000 millones más de lo que somos capaces de gastar en todos los ministerios, 36.000 millones, por mucho que rebajen el tipo de interés, que ya veremos cómo termina el año que viene, es una barbaridad. O sea, estamos completamente hipotecados con una gravedad tremenda, que es que no lo quieren reducir, lo van ampliando, lo van aumentando. La deuda de las familias, yo quiero recordar que lleva 4 años bajando, porcentajes pequeños, un 3, un 4, un 5%, bueno, un 5%, pero oye, el esfuerzo no se le puede negar, que en tiempos de dificultad han ido apretándose el cinturón. Lo que queremos ver es que ellos también hacen lo propio en las cuentas públicas y que no vamos a más deuda, que se congela de verdad la deuda, ¿no? Que es el compromiso.
Ahora, a mí lo que me sorprende de las declaraciones de Pujalte, persona por otra parte a la que aprecio, es que o él vive en un país y yo en otro, o él lee unas páginas de la prensa y yo otras, o él directamente miente y yo soy gilipollas. Pero ¿de dónde se saca que la mayor parte de los analistas...?
No, ha dicho todos. Todos los analistas dijeron el fin de semana.
Sin exclusión. Es un tío muy cumplible.
Oye, sácame de mi error. Tú estás, John, más al tanto porque tú eres uno de esos analistas.
No.
Bueno, no de los que ha considerado esto como cumplible, pero eres uno de los analistas económicos que escriben de la cuestión. Y, por lo tanto, leerás más periódicos económicos que yo. ¿De dónde se saca Pujalte que todo el mundo está...?
Bueno, yo creo que él está hablando de los analistas de las casas de rating y de él está hablando de Morgan Stanley en concreto, que son los que realmente firman el Viva España. O sea, que están hablando de ese tipo de analistas, ¿no? Y probablemente, como al Financial Times aún no se ha pronunciado sobre los impuestos, la verdad es que era muy difícil que el fin de semana se pronunciara ningún analista, porque los datos que se conocieron el viernes eran absolutamente someros y no permitían ningún análisis realmente a fondo. Permitían hacer una consideración genérica sobre las grandes magnitudes macroeconómicas, pero nada más. Y por eso este fin de semana lo que hemos oído es el posicionamiento político del señor Rubalcaba, el posicionamiento político de Izquierda Unida, etc. Y todos han constatado, bueno, a mí me ha llamado la atención, uno, el desfase entre el discurso oficial y la realidad de los números. O sea, el discurso oficial es de un optimismo y de un jaleo de los presupuestos estrafalario, mientras que tú miras los números y ves que la cosa no es para tirar cohetes. Y me ha sorprendido que eso demuestra un poco el nivel de nuestra política, ¿no? Ni Rubalcaba, ni Cayo Lara, ni nadie. Todo el mundo ha salido a disparar al volador de luces que ha lanzado Montoro y Guindos, y nadie ha ido a los números.
Pero sobre todo hay una cosa de sentido común que lo entenderá todo el mundo. Si la perspectiva es que la economía crezca a un 0,7, que es lo que firman, o un 1%, la deuda puede aumentar razonablemente un 1%. y no un 30.
No, no un 8 puntos del PIB. Ni el gasto puede que sea un 3,7.
Salir y explicar que todo va a ir muy bien porque son los presupuestos de la recuperación, ¿a qué compromete? ¿De qué sirve? No sirve de nada, es un canto al viento que en fin, que yo he escuchado con mucha pena a Montoro hoy, me ha parecido que era estrafalario, que no sus consideraciones no.
Mira, yo, o sea, si tenemos que estar en la línea, o sea, el gobierno se ha embarcado al país en un proceso de deflación, de devaluación interna, que está provocando síntomas de deflación en algunas zonas de la economía. Pero si queremos ser si el gobierno fuera coherente con esa devaluación que nos está imponiendo, esa devaluación interna, el presupuesto tendría que haber ido a menos. O sea, el presupuesto de ninguna manera tendría que crecer, tendría que reducirse y ser menor que esos 400 millones que ya tuvo el presupuesto de 2013. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la devaluación interna nos la están imponiendo al sector privado. Claro. No la está haciendo el sector público.
Y además,
por mucho que digan que congelan
los... Tienen un deber de ejemplaridad para con las otras administraciones, que si ellos incumplen, pues lógicamente, ¿cómo le van a decir luego a las autonomías que tienen que hacer un presupuesto menor?
Bueno, había un artículo de FEDEA, de dos especialistas de FEDEA que hemos publicado en El Mundo esta mañana, donde ellos señalaban ahí en una de pasada que realmente el que está incumpliendo es la administración central. Bueno,
es que al margen de todo lo que nos proporcione como bueno o como malo estos presupuestos, yo recuerdo cuando no eres un gran experto en una materia y hay cosas que te llaman la atención, se te suelen quedar en la memoria. Y entonces, cuando estábamos en lo peor de la crisis y la gente tendía a ser optimista, había un argumento que se utilizaba bastante y que vosotros recordaréis, y es, bueno, tal vez la ventaja de estar en esta crisis es que no vamos a tener más remedio que hacer cosas que si no estuviéramos en crisis no podríamos hacer. Como por ejemplo,
crear empleo.
Por ejemplo, adelgazar el sistema público hasta el tamaño que de verdad
redimensionar
podamos cumplir. Bueno, estamos en los presupuestos de la recuperación, por utilizar la montorología, y al final lo único que no hemos hecho ha sido ajustar el tamaño del Estado a lo que nos podíamos permitir. Y esto es lo terrible, porque cuando dices, bueno, chico, oye, pues hagamos la necesidad de virtud, pues si no podemos pagarlo, pues cuando uno puede pagar se va a una casa más pequeña, lo siento, en vez de 4 cuartos de baño hay 2 y en vez de 3 dormitorios hay 2 y aquí paz y después gloria y nos hacemos todos un hueco y a correr. Pues no, señor, hemos sido capaces de vender ya la recuperación y de vender la fase expansiva, pero no hemos tocado lo fundamental, lo que se suponía que era el mal.
Pues es que acaba de destrozar mi artículo de mañana.
No, pero es que...
Lo que pasa es que
soy inocente de todo.
Eso ha sido muy poco inocente, ha sido muy deliberado, ha sido muy evidente.
Pero es una trampa.
Y es un insulto,
es un insulto
para todos aquellos que malviven por culpa de unas imposiciones fiscales que rozan ya la barbarie y que además estamos todos flipando cuando escuchamos el segundo anuncio de que vamos a vender empresas públicas. El segundo, sí. Porque el primero no se cumplió. No. Cuando escuchamos que, en fin, miramos para otro lado porque fulanito no tal. Y así va todo, una cosa detrás de la otra. Por cierto, ¿os acordáis de las fusiones municipales?
Sí.
Pues ha habido una.
Una.
Hubo una en Galicia.
Una en Galicia. Una en Galicia y se acabó, ¿no? Hubo más.
Bueno,
se llevan mal.
Creo que Pujal te ha dicho más cosas, ¿no, Miguel?
Sí, le han preguntado por las palabras de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que hoy mismo ha asegurado que el gobierno va a cumplir el déficit exigido para este año. Sostiene Pujal que a estas alturas del año es más fácil confirmar ese extremo y hacía la siguiente comparación.
Es más fácil acertar cómo iba a quedar el Real Madrid-Atlético Madrid en el minuto 89 que en el minuto 0. Y cuando ya estás a final de septiembre es más fácil decir que vamos a cumplir el objetivo de déficit.
Estoy de acuerdo en el 89.
Las dos cosas son falsas.
En
el minuto 89 Morata tuvo una gran oportunidad de gol y solo el pérfido Courtois nos impidió empatar el partido.
Media chilena espectacular.
No, chilena total.
A ti te gusta
sea,
por lo de chilena.
Claro,
básicamente.
Nos tiene que
yo creo que es una apreciación fundamental a los
pero
conceptos.
Pero que además es mentira, que no le compres la mercancía, que no es verdad que a estas alturas, por los datos que hemos acumulado, llevemos los deberes para cumplir el objetivo de déficit.
Sí, pero en la ciencia económica eso que dice de que en septiembre es más fácil predecir que en enero del año viejo, eso es cierto, eso es una verdad axiomática.
Sí,
yo creo que es una gran aportación de Martínez Pujalte.
Pero perdona, eso está bien como butad. Pero tú en septiembre puedes predecir que vas a cumplir o que no vas a cumplir. Y si tuviéramos que mirar los datos con serenidad en septiembre, la predicción es que no vamos a cumplir. Es decir, que nos vamos a ir unas décimas. Aquí están los expertos. Unos te dicen que unas décimas más, otras décimas menos. Yo no he oído un solo experto que te diga que se va a cuadrar el objetivo de déficit. Ni uno. De acuerdo a la evolución de los datos.
No. Y además te digo una cosa. La cuenta del salvamento de las cajas de ahorro no está cerrada. Y tú lo sabes. No está cerrada y va a requerir mayor esfuerzo.
Lo que no sé de dónde van a sacar el dinero. Bueno, ya, probablemente del mercado.
Sí, pero eso no computa como déficit.
Si viene del mercado, no.
Deuda. Bueno, más cosas que hayas escuchado por ahí, Miguel.
Pues volviendo al asunto de los presupuestos, no han sido tan bien acogidos por la oposición. En la cadena SER, por ejemplo, ha hablado el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
No nos da ninguna sorpresa, es decir, mantiene la línea de los presupuestos anteriores, presupuestos de la austeridad frente a una alternativa de estímulos que existiría alternativamente, decía. Ese esfuerzo recae sobre un hecho y es la disminución del poder adquisitivo de determinados sectores. Por un lado, los pensionistas, los empleados públicos, a los que se les congela otra vez el sueldo y se acumulan ya porcentajes superiores al 10%, y no menos importante, los trabajadores en su conjunto.
Si yo fuera Montoro, pediría por favor que Radio Nacional y los medios afines entrevistaran cuantos más
a mí lo que no me, como dice Garzón, a mí lo que no me da ninguna sorpresa es su reacción. Me la sabía. Claro. Me la podía imaginar perfectamente.
Bueno, y la del gobierno también, pero esto es lo que legitima el mensaje del gobierno.
Es entrarle al juego al gobierno.
Claro, naturalmente. Claro, o sea, eso está. Es lo que dice usted, ya pero está. Si tengo yo razón. Si me extraño viendo bueno, bofetones por hacer una cosa tan austera y tan, en fin, metida en cintura. Es una cosa sorprendente y no entiendo por qué la izquierda le entra a ese juego.
No sé, lo tienen pactado.
Yo creo que es que
no creo.
Bueno, ¿y alguna cosa más se ha hablado, Miguel?
Sí, en la cadena COPE han entrevistado al director de FEDEA, Michele Boldrin, por la situación en Italia y la inestabilidad del gobierno de Enrico Letta. En la comparación con España, asegura que nuestro país está mejor, por algo que no diría prácticamente ningún español si tenemos en cuenta las encuestas de CIS, y es la clase política.
Realmente es que España está bien, pero paradoxalmente está mejor que Italia. Y parte de la razón es que tiene una clase política no más buena, pero menos mala de la nuestra, de la italiana, ¿no? Y la gente en esto se queja, se ve en estos días. O sea, el drama de Italia es su clase política.
El drama de Italia es Berlusconi. Sí. Pero, tampoco no sé si eso es extensible a toda la clase política italiana.
Bueno, no está mal, ¿eh? Digo, no alguien, mal. Alguien vendrá que bueno te hará.
Mira, Michele tiene. Yo estoy almorzando con él el jueves pasado.
Ya no digamos.
Y que se iba precisamente a Italia porque Michele está, que es director de FEDEA, pero al mismo tiempo tiene un partido político en Italia. Él ha hecho un movimiento, que ahora no me acuerdo cuál es su nombre exactamente, pero es un movimiento regeneracionista en Italia, donde ha reunido a un montón de gente dispersa del liberalismo allí. Y han montado un partido político que creo que sacó el 1 o el 2% en las últimas elecciones. Y me decía que él estaba muy decepcionado con el tema de la clase política y me dijo, tanto que mi discurso cuando lo hago en Italia, todo el mundo me dice, vete a España, hombre, si te gusta tanto, vete a España y tal. Con lo cual esto demuestra que al final nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Hombre, es que el error es poner en Italia a España como ejemplo de clase política.
Pero él decía que Monti tampoco fue un gran gobernante. Él era
bueno,
muy
pero
crítico
mira,
de Monti.
Mira,
y decía que muchas reformas no se
han
hecho.
A mí me parece que lo que dice no hay que aquilatarlo más, porque el momento, él aprovecha un momento de una gran debilidad de Italia, en el momento en que todo el mundo está rezando por si Letta puede conseguir gobierno y tal, pero oye, en Italia han hecho muchas cosas, ¿eh? Con menos presión que en España. Mira, han desaparecido 10 comunidades autónomas.
Yo creo que al final no han terminado con esa reforma. La reforma de las regiones nunca se llegó a hacer. Eso fue un anuncio de Berlusconi.
El timonaje de la crisis en era Monti, pues a efectos... Sí, a efectos.
Pues Michele insiste en que fueron muy pocas las cosas que realmente
pero
hicieron.
Si te fijas, lo que nos contaba hace un momento John Paloma Gómez Borrero es que Napolitano lo que dice es aquí no se va nadie sin acabar lo que hemos empezado.
Claro.
Y por lo tanto lo que quiere es que se...
Es que lo que falta por terminar es casi todo. El IVA, todo. Y esta reforma administrativa que todos creemos que salió adelante, al final no se ha hecho. La reducción de ayuntamientos, la reducción de las regiones italianas, al final eso no se ha hecho. Italia está perdiendo, sobre todo lo que decía Boldrin era la destrucción del tejido de aquellas pymes, pequeñas y medianas empresas italianas que eran la fuerza exportadora de Italia, eso ha desaparecido. Bueno, nosotros exportamos más que ellos.
Hombre, nosotros estamos como estamos.
En términos de PIB. No,
nosotros hemos crecido más en nuestras exportaciones que ellos.
Y exportamos bienes y servicios en razón del PIB más que ellos.
Sí, en proporción al PIB, sí.
En proporción al PIB, sí, pero vamos a ver. Italia tiene 3.000 multinacionales exportadoras, ¿sabes?
Pues ya ves, eso está cambiando. Hay que echarle un vistazo porque eso está cambiando.
Fernando.
Bueno, de hecho, yo he oído ya varias veces a ministros económicos diciendo que el tan reclamado cambio de modelo económico español viene por la vía de la exportación, que España vamos a sustituir la burbuja inmobiliaria, es decir, el ladrillo, por la exportación.
Ojalá fuera así, Luis.
No, yo no digo que sea verdad, te digo que ese es el discurso que estoy empezando
a
escuchar.
Bueno, es que realmente el exponernos al exterior, el exponernos a competir en el exterior, realmente haría cambiar este país.
La pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno para hacer posible que la exportación sea el motor de la economía española?
Estar perdiendo el tiempo en una cosa que se llama marca España.
¿Cuánto ha invertido en el ICEX? ¿Cuánto ha invertido en rebajar el coste para el empresario exportador del seguro de exportación? ¿Qué medidas prácticas? No, nada. Las hacen los empresarios, que me quito el sombrero, porque en esta época tan difícil han sabido buscarse otros mercados y atender el asunto como han podido, y algunos muy exitosamente, gracias a Dios.
Bueno, yo, a propósito de la clase política, no quiero abrir ese debate porque ya vamos mal de tiempo y hay que ir a la publicidad, pero Berlusconi es un golfo, en términos coloquiales, porque no me puedo emplear de otra manera. No simpatizo mucho con Berlusconi, ni con su manera de entender la política, ni la concentración mediática, ni el poder personal, ni lo que te dé la gana. Pero Berlusconi está en un trance de ir a la cárcel. Y nosotros, que yo sepa, no hemos asistido a un espectáculo equivalente en nuestro país. Yo no he visto a nadie cuyo peso político sea equivalente al de Berlusconi en un trance, digamos,
¿no? Nosotros, no te olvides que Italia en los 90 destruyó su clase política, la volatilizó. Uh-huh. O sea, cuando cayó Craxi, el Mani Puliti y todo esto, pasó un proceso muy parecido al que hemos iniciado nosotros aquí, que es la de desacreditar completamente a su clase política. Y entonces Berlusconi, aunque estaba dentro de ese mundo, es cuando realmente se convierte en una figura hegemónica. Pero si hubieran existido los partidos antiguos, si Andreotti no hubiera sido un tío bajo sospecha,
porque Craxi no hubiera sido un corrupto. Es una especie de antítesis que viene del mundo empresarial, al cual se le supone que por milanés pues será distinto, será del norte, y además es la tradicional idea de que no vengan los comunistas, hay que taponar ese problema y que venga, pues ¿quién? Pues Berlusconi.
Pues era el mismo nicho que, con guardando las distancias, podía haber ocupado un Mario Conde aquí o un Jesús Gil en un tono muchísimo menor.
De hecho, Mario Conde lo intentó. No le sale bien, pero lo intentó, y el modelo era ese, no era otro.
Correcto.
Bueno, vamos a la publicidad. Volvemos con las portadas enseguida.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
21.886. 21886.
Esta musiquita nos la podríamos ahorrar, Javier García Gil. Esta musiquita es horrenda, macho. Si es que ya no sé cómo decírtelo, te he mandado cantidad de mensajes. Esto induce al sueño directamente. Podríamos encapsularla en un pendrive, venderla en las farmacias para inducir a los insomnes.
No, puede ser como un tío vivo, ¿no?
Sí.
¿Esto?
A mí no me duerme.
¿Esto? Escucha un momento. Es un coñazo de musiquita.
Hombre, podría ser sacada de Amelie, perfectamente.
Pero tienes aquel para la prensa.
Las portadas de mañana, nos falta el mundo, Joel Müller. ¿Por qué nos falta el mundo? ¿Porque sois perezosos o porque Pedro J. anda intrigando?
Pues yo creo que porque hay una muy buena historia para mañana.
¿Qué me dices?
¿En serio?
¿Tenéis la portada reservada, que no embargada?
No sé si está embargada o no. ¿Ha salido
embargada
ya?
Embargada no, reservada.
No.
Carmen, que no.
Embargada se...
Pues yo no sé si está embargada o no, porque eso lo decide el director. Yo no he estado hoy en la redacción, pero sé que...
¿Sabes que hay una buena historia?
Que hay una buena historia muy divertida.
¿Actual?
Y
divertida. Sí.
Bueno, tiene todos los ingredientes. Curiosa, divertida.
No, ganas una pista.
Bochornosa.
¿De la mitad peninsular para abajo?
Sí.
Andalucía.
Sí. Ah, o sea, sindicatos. Sindicatos. Ya, bueno, bien.
Y es divertida.
Bueno, hombre, entretenida. Yo creo que la palabra será más entretenida.
A ver, langostinos y cosas de esas de
palmeras. La pregunta del millón.
A las mariscadas.
Me remito. A la mariscada.
¿Me falla la intuición o los presupuestos generales del Estado es la noticia que manda en las tres portadas que tenemos a estas horas?
No te falla la intuición, tampoco la vista, porque tenemos aquí las portadas y todos abren con los presupuestos generales. Sí, claro. Eso sí, desde puntos de vista muy diferentes. La Razón y el ABC.
Podría haberte espiado, pero no lo había hecho. Salvo, no. Salvo que he visto en el ABC un euro, pero vamos, en La Razón
bueno,
no.
Tres, cuatro,
a modo de gráfico, como si fuera un quesito. Bueno, pues ya que lo dices, también empezamos con el diario ABC, con ese quesito que lo que ha hecho ha sido distribuir entre un 67,6% para pensiones, transferencias a otras administraciones, intereses de la deuda y prestaciones para parados. Y luego la otra parte del quesito de ese euro es el 32,4% destinado a, bueno, pues esa larga lista. Dice, así gastará el Estado el dinero en 2014. Los intereses de la deuda cuestan más que todos los ministerios.
Pregunto. Esta es una portada que a Montoro le va a gustar y a cada Guindos le va a gustar, John, la del ABC. Lo digo porque como es el...
Lo del verbo gastar, ya
claro no.
Sí, sin duda. O sea, lo de que los intereses de la deuda... Es el mensaje que permanentemente... Lo de los intereses de la deuda gastan más que todos los ministerios. Es el mensaje que al gobierno le interesa. Porque ellos lo que intentan demostrar es que ellos han limpiado todo lo que han podido y que realmente el gasto son partes que ya no se pueden recortar. Los intereses de la deuda, bueno, el gasto social, pensiones, etcétera. Con lo cual, con eso quieren demostrar que están un poco atados de manos. Eso no es verdad. O sea, ellos podrían ser mucho más ejecutivos a la hora de recortar y de reducir y ahorrar. Pero usan este argumento como una manera de hacer visible ante la opinión pública que están atados de manos y que su margen es muy pequeño.
A veces es progubernamental lo que no lo parece. Esta es la conclusión.
Lo que sí es...
Tomando en cuenta que los intereses de la deuda son culpa de la deuda que le ha incrementado el señor Rajoy.
Hombre, no. El señor Rajoy será culpable de la parte de que parte, él ha aumentado, no
de la que preexistía. Del PIB.
El 30% del PIB.
Sí, del 100%. Él lo cogió en el 69 y lo tiene ahora en el 99,8. O sea, 30 puntos del PIB deuda.
Los ha asumido su gestión.
El señor Zapatero aumentó la deuda en 7 años, 26 puntos del PIB. En 7 años, ¿eh? 7 ejercicios.
Este más en 3.
Rajoy en 3. Tendrá que empezar a dar señas de que va a pagar la deuda.
En 2.
Son 2 años, pero son 3 ejercicios fiscales porque él hizo los presupuestos del 12, del 13 y del 14.
Vale, entendido. ¿La Razón por dónde va?
La Razón titula Unas cuentas sociales y para el crecimiento. Un punto de vista totalmente optimista y además algo curioso. Es una fotografía.
A Vicente Martínez Pujar.
Tengo un argumento absolutamente indestructible. Javi García Gil, perdón, que indestructible. Mensaje que me acaba de llegar hace 2 minutos de quien yo tengo registrado en mi agenda como FJL. No sé si puedes traducir. Leo textualmente sin añadir ni quitar nada. Dice, musiquita repelente de todo ser humano. Sí, abajo con ese peñazo. No sé si ha quedado perfectamente claro. O sea, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ahora buscaremos una discotequera, entonces, Javi, a ver si así animamos al personal.
Vamos a intermedia. Bueno, ¿qué?
Bueno, que me habéis interrumpido. Esa fotografía es la que resalta el diario La Razón, de Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa para explicar los presupuestos del 2014. Se ahorran el antetítulo porque lo que hacen es coger en esa fotografía la parte superior, es como la pantalla, ¿no?, que la que había de fondo de esa comparecencia, y pone presupuestos generales del Estado del 2014. Lo que hacen ellos decir es unas cuentas sociales y para el crecimiento, diciendo que son pensiones, desempleo, intereses de la deuda, acaparan más de la mitad de los presupuestos. Además, también hay otro punto de vista.
O sea, que también está progubernamental.
Eso es muy fuerte, porque la pensión mínima se va a revalorizar un 0,25%. ¿Cómo se puede decir que los presupuestos son sociales?
Bueno, hombre. Bueno, ya lo dijo el año pasado Montoro, ¿eh? Lo dijo que los del 3 eran los sociales.
Además, lo dice Marguenda, no lo dice Montoro. Quiero decir, la portada...
También lo dice Montoro.
O la portada la hace Montoro. ¿La portada la hace Montoro?
No, hombre, no, pero también dijo que eran sociales y tal. Bueno, hombre, al final...
Además, otro punto de vista que da el diario La Razón, dice, el gobierno desmonta el victimismo de más, titula después, Cataluña se mantiene como la cuarta región con más inversión. Diferente. En el caso del País, sobre los presupuestos generales, dicen el antetítulo, los presupuestos recogen una deuda pública histórica de más de 1 billón de euros. Titular, la inversión retrocede 25 años. El gasto directo en obras cae a 4.732 millones, que es como si estuviéramos a finales de los 80. Pensiones, desempleo e intereses absorben la mitad de los recursos del Estado.
O sea que le coincide.
Bueno,
no hay nadie que titule así gastaba, así gastaba, que yo lo vi.
Muy importantes que faltan ahí y que son capitales. Uno es lo que estamos gastándonos en salvar a los bancos y a la caja de ahorro, y el otro lo que estamos gastándonos en salvar las deudas de las de los instrumentos públicos, municipios y comunidades autónomas fundamentalmente.
Sobre todo comunidades autónomas.
Que es una barbaridad de pasta.
Sí que resalta también el diario del Grupo Prisa, el cine español queda en números rojos tras un nuevo recorte. Bueno,
quedan números rojos solamente por recaudación, porque no
solamente. Hay un asunto.
Tengo la portada del Mundo.
¿Y que lleva presupuestos?
Tiene la historia que sabe, hemos deducido bien. Tengo que decir que estamos aprendiendo en la deducción, Pedro Jutil. Hemos avanzado algunos.
Es bastante.
Hombre, os he dado una pista.
Sí, es verdad.
Las he traído yo.
Nos ha ayudado un poco John Mueller, sí. Fotografía, Cándido Méndez, brazo en cabestrillo. Esto es muy importante porque ya sabéis que hay que mirar la portada con toda su composición. Titular,
mano en el fuego, no.
El manual de contabilidad de UGT incluye gestión de botes. Y en concreto en el subtítulo aclara lo de la gestión de botes, para entrecomillado, hay como gestionar el bote. El apartado 9 de su manual de procedimientos lo contempla como una forma de pago a proveedores. Cándido Méndez asegura que si se acreditan irregularidades graves, habrá responsabilidades políticas. La primera vez, oye, que...
No,
que Cándido Méndez dice eso.
Si lo admite la gestión de botes. Hoy no sé si sale con el brazo en cabestrillo porque ha puesto la mano en fuego por alguien. Hoy ha dicho que si se ha producido alguna irregularidad, que entonces...
Está,
lo de la gestión de... O sea, lo de los botes, que Pedro de Tena nos lo ha estado informando hace tiempo, y además con la palabra bote, entrecomillada, ahí puestas en los...
Es que la ponen ellos en la factura. Esto para bote.
Cortan un pelo.
Pasa una vaca.
También usan el concepto saldo. Saldo o bote es lo mismo para referirse a aquellas cantidades de colchón que ellos ponen en las facturas para llenar una caja de resistencia o lo que sea.
Pero, ¿y si Cándido ya está en esta actitud, será porque sabe que van a salir más cosas?
¿Y qué actitud?
No creo, ¿eh? Le han preguntado abiertamente, le han preguntado, oiga, ¿está usted pensando en una gestora para dirigir la UGT andaluza? Y ha dicho en absoluto.
Bueno, tengo que decir, por atenerme a mi trabajo en esta, en fin, ayuda que le prestaba Leticia Vaquero, que no se han podido empollar la portada del Mundo, que en el faldón dice, Ruz cree que el PP pagó a su arquitecto 888.000 euros en negro. Que no está mal, ¿eh? 881.000.
Sí, sí. Y esto era el 30%.
¿Sí? Es un tema, por cierto, que también lleva en portada el diario El País, diciendo que el juez sospecha que el PP pagó en negro las obras de su sede. Hay otra noticia
parte,
que...
Parte, no todas, sí, ya empezamos.
No. Las obras, ellos dicen las obras, como si fuera completamente. El ABC dice que Hacienda concluye que ni Rajoy ni el Partido Popular cometieron delito fiscal.
Sí, dicen que antes de 2007 ha prescrito y después de 2007 era poco.
Eso es, que no alcanzaba los 120.000 euros.
Se alejó, para ver, esto es de Hacienda.
A mí lo que más me llama la atención...
No, y luego dice Javier, además, que los pagos de 2009 y 2010, en los que también figuraba Mariano Rajoy, dice que en esos no se consideran probados.
¿Habéis visto?
Desde aquí, pero ya el tercer pago. Ya no.
El País ya lleva a su portada una entrevista con un jurista que ya se llama Jean-Claude Piris, que dice, es peligroso crear falsas ilusiones sobre una independencia unilateral, refiriéndose a Cataluña. Habréis notado que en los últimos días El País se ha sumado a las huestes constitucionalistas y está publicando entrevistas y aportando información en referencia al coste que tendría una eventual secesión de Cataluña, ¿no?
Sí, ¿por qué te parece significativo?
Porque antes uno lo ha hecho.
No lo hacía, estaba a favor.
Tal vez porque
del
no,
derecho a decidir y del referéndum, ¿sí? Abiertamente.
No sé si eso tienes tu constancia, yo no lo, pero sí sabía que su tibieza era notable.
Último turno.
Último del diario La Razón en el faldón. Se investiga si Asunta, la niña que apareció fallecida hace 10 días en Santiago, fue asfixiada con uno de sus peluches. Además, dicen que la casa donde podría haber sido asesinada la pequeña se vende en un portal de internet por 900.000 euros. El caso de los peluches es un poco novedoso, porque al principio una de las teorías fue que podría haber sido asfixiada con una almohada. Pues ahora ya dicen que directamente uno de los peluches de la niña.
Bueno, pues esto es lo que os podemos contar de las portadas de mañana. Señor Müller, don John, queda usted despedido.
Gracias, don Luis.
Don Javier Somarlo, queda usted despedido, pero luego hablamos de la negociación esa que hemos puesto a modo de ejemplo.
Sí, yo sabía.
Podemos hablarla y concretarla. Javier Alcajo, quedas despedidísimo. Bueno, no, pero antes de despedirte te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que cambiaría tu vida mucho mejor? Que te hicieras con una radio que es una radio estupenda.
Con batería de litio.
Sí, señor.
Amigo.
Es que te olvidas, como dice
Federico.
Es que
es muy importante contarlo bien, porque eso justifica, explica por qué cuesta más que la de los chinos, porque es mejor. Batería de litio, compra la batería de litio, como la de los
monos. No gastas pilas.
Te olvidas de las pilas, como dice Federico. Federico siempre dice, yo nunca he sido amigo de las pilas. Cosa que, por otra parte, me parece una necedad como un piano, porque anda que no tenemos cosas que funcionan con pilas en nuestra casa. A ver cómo cree Federico que funciona el mando a distancia de su televisor, por ejemplo, o el del aire acondicionado, pero bueno, no quiero meterme con él. Lo cierto es que esta radio funciona con batería de litio y está chupada de precio.
Chupadísima, 39 euros nada más.
La relación calidad-precio, quiero decir.
Sí, porque además sabes que es una mini radio digital. Cada vez van haciendo las cosas más pequeñas para que ocupen mucho menos, pero que tengan todas las prestaciones. Entonces es una radio FM donde puedes almacenar hasta 50 emisoras, entre ellas la primera es radio, y luego tiene lector de tarjetas, USB, SD, micro SD. ¿Cómo podéis conseguirla? Pues entrando en la web www.latiendadelibertaddigital.com.
Y me preguntaréis, ¿y por qué termina usted hoy unos minutos más tarde? Yo contestaré con toda la sinceridad del mundo, por una razón que todo el que me conozca sabe. Ahora viene a pitarte y viene a hablar de deporte y vendrá a hablar de fútbol. Y entonces querrá recordar lo que sucedió el otro día, no me acuerdo muy bien cuándo.
El sábado.
Y entonces digo, pues mira, le voy a quitar todo el tiempo que pueda. Porque para recordar ese tipo de cosas, ¿para qué coño necesita el tío media hora?
Que tiene poco.
¿No? Pero ¿para qué? Pues que hable de otras cosas. Tío, encima sigue manteniendo que el penalti en Elche que no fue penalti. O sea, pero ¿cómo que no fue penalti? Fue un penalti como un piano de grande.
Bueno, no lo vi.
Bueno. Dices pidarte que eso él no lo dice, ¿eh?
Bueno. Como que no lo dice. Él a mí me dice una cosa y luego se cree que no lo escucho. Pero en fin.
Nos damos un paseo por Gaes.
Sí.
Pero muy despacito, pero con un teléfono. 902.
Pero Leticia, ¿qué es esto?
Muy rápido. No, vamos a ver, muy rapidito.
No, despacito.
902-026-024. 902-026-024 es el teléfono al que podemos llamar todos nosotros, porque ya sabéis que tenemos que revisar nuestra audición. Importantísimo. La primera visita en Gaes es completamente gratuita y vamos a estar atendidos por los mejores profesionales.
Volveremos mañana, que será martes y uno. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces. Feliz noche a todos vosotros, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.